El siguiente debate que vais a escuchar es el que hemos tenido el día 6 de diciembre del año 2020 en un grupo de WhatsApp entre varias personas. Javier y yo hemos debatido con otras personas que son católicos o llamados evangélicos sobre el tema del infierno y de la inmortalidad del alma. Escuchen el debate, que ha sido muy, muy interesante y muy edificante. Luego, al final, como siempre, pues saquen sus propias conclusiones.
Cárcamo, me gustaría que me dijeras qué palabra bíblica en hebreo es la que se debería traducir infierno. Y me gustaría qué palabra griega es la que se debería de traducir como infierno. Y quiero que me digas tu definición de infierno. En este punto tú tienes unas creencias, Tito tiene otras, yo tengo mis propias ideas. Me gustaría que nos explicaras, José, qué piensas que es el infierno, desde cuándo existe, quiénes van ahí, cuánto tiempo, quiénes son los primeros en ir y, sobre todo, qué palabras bíblicas son las que tú traducirías como infierno. Y que me dijeras alguna traducción que la traduzca como tú piensas. En tu caso, Tito, creo que piensas igual o parecido a mí, en que debido a que no existe la inmortalidad del alma, tampoco existe ese infierno de fuego eterno donde son torturadas las personas eternamente. Pero me gustaría oír qué tiene que decir Cárcamo de este tema, que podría ser como la segunda parte de la conversación de ayer sobre la inmortalidad del alma, pero ahora enfocada al infierno.
¿Qué hay, Javier? Saludos. A ver, respecto a ahora que ha salido el tema debate del infierno, no es lo mismo que enseñáis vosotros en tu organización religiosa. A ver, evidentemente Jesús nunca habló del infierno, ya que la palabra es latina, es de origen latino, infernus, y significa lugar bajo tierra. Cualquier lugar subterráneo es un infierno, es ir al infierno, ¿vale? Pero a ver, ¿qué es lo que enseñáis vosotros en tu organización? Vosotros enseñáis que no será un fuego literal, donde personas serán arrojadas en cuerpo y alma. Vosotros simplemente decís que los malvados en el futuro pues serán destruidos, aniquilados sin ningún tipo de dolor, no serán arrojados a ningún fuego literal y ya está, y desaparecerán. Eso es absolutamente diabólico y falso. Esa doctrina es tan diabólica y falsa como la que enseña, por ejemplo, Cárcamo. Lo que pasa es que son dos extremos opuestos. Cárcamo dice que ahí van a estar sufriendo eternamente en el fuego, sin que jamás sean destruidos. Y vosotros, los de esa organización religiosa TJ, lo que enseñáis es que van a ser exterminados, aniquilados sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de tormento. Y no será un fuego literal, según vosotros. Y sin embargo, lo que enseño yo es lo que enseña la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia? Que serán atormentados en fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero, Apocalipsis capítulo 14. Será un fuego literal, enseñó Jesús. Como tan literal era el fuego que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y ahí sufrirán tormento, dependiendo cada uno del grado de castigo, el grado de dolor, dependiendo de lo que hayan hecho en la tierra cuando vivieron, y serán destruidos totalmente en cuerpo y alma. Así lo enseñó Jesús en Mateo 10:28. Serán destruidos en cuerpo y alma y dejarán de existir. Pero esa doctrina vuestra, Javier, de que no será un fuego literal, es una doctrina diabólica y falsa, tan falsa como la que enseña la criaturita esta Cárcamo y el resto de herejes y falsos cristianos como él. Si quieres que aquí ahora tú y yo tengamos un debate sobre este tema, pues si quieres lo tenemos. Yo lo que vaya a decir es exactamente lo mismo que ese estudio bíblico que acabo de pegar ahí, que escribí hace un par de años o así, sobre este tema. Un estudio absolutamente completo, es el más completo que existe ahora mismo en el mundo, sobre este tema del lago de fuego, del infierno, etc. Si quieres que tú y yo tengamos un debate ahora sobre este asunto, lo tenemos aquí tranquilamente, educadamente, de forma amable, y mañana lo publico en internet.
Bueno, mira, cuando tuve el debate con el Adventista Alexander, la palabra que yo dije, que la palabra infierno no existe en la Biblia, lo que existe es la palabra Seol, y la palabra en griego el Hades, pues, y también está la palabra Gehenna, el Tártaro también. O sea que la palabra infierno viene de la Vulgata que tradujo Jerónimo y significa la palabra infierno que está en latín debajo de la tierra. O sea que lo que la palabra infierno solo da a entender que debajo de la tierra existe un lugar donde van todas las personas después de morir.
Bueno, voy a contestar de forma muy clarita a la pregunta que me hace aquí David, que es católico paposo, y dice lo siguiente: Tito, ¿Jesús es Dios? ¿Me puedes explicar de dónde viene esa idea de la jerarquía de dioses? O sea, Dios todopoderoso y semidioses. Vamos a ver, por supuesto que Jesús es Dios, porque él es un ser poderoso. Pero Cristo tiene a un Dios sobre él, que es el Padre. El Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dijo el apóstol Pablo, lo dijo el propio Jesús en Apocalipsis 3:12. Tú vete a Apocalipsis 3:12 y por cuatro veces el Cristo glorioso dice que el Padre es su Dios. Él le llama a mi Dios por cuatro veces. Por lo tanto, hay un Dios supremo que es el Padre Celestial, es el Dios de dioses, es el mayor de todos los dioses, y luego hay un segundo Dios que es Cristo, así de simple. El Padre es la cabeza de Cristo, si lo dijo Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. La cabeza nos habla de autoridad. Es decir, hay un Dios supremo que tiene autoridad sobre Cristo y ya está. O sea, así de sencillo de entender. Y luego hay muchos más dioses que son los ángeles. En la Biblia a los ángeles se le llama Elohim, es decir, dioses. A seres humanos también se les llama Elohim, es decir, dioses. Eso se llama en lenguaje teológico moderno enoteísmo. Enoteísmo. Es decir, que hay un Dios supremo, un todopoderoso supremo, que es el Padre Celestial. Ese Dios es único porque no hay otro Dios como él. Y luego hay un segundo Dios que es Cristo, el Hijo de Dios, y ya está. Y luego hay más dioses que son los hijos de Dios. Los ángeles, los verdaderos cristianos, también son dioses porque son hijos de Dios. Y esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual rechazan pues todas las iglesias falsas, diabólicas y apóstatas, como la católica, las evangélicas, etcétera, etcétera.
Yo creo que nosotros tenemos que regirnos lo que dice la escritura. Ahora, si hay otro, hay comentaristas que dicen una cosa y después dicen otra, y eso ya es secundario. Yo creo que tenemos que sujetarnos a lo que dice la escritura. Y si la Biblia habla de un lugar debajo de la tierra, habla de un profundo abismo, habla que de un pozo, que son sinónimo de decir que ahí debajo de la tierra hay un lugar donde va la persona después de fallecer. Entonces yo creo que tenemos que sujetarnos a la escritura, lo que la escritura enseñe.
Exacto, la palabra infierno es lo que significa debajo de la tierra. Pero mi pregunta va enfocada a que algunas traducciones bíblicas han incorporado la palabra infierno a su vocabulario. En vez de poner Hades o Seol, han puesto directamente infierno. Entonces, ¿tú coincides que las palabras Seol o la palabra Hades es lo que algunas traducciones han vertido como infierno? Digo, por dejar matices y definiciones ya aclaradas. Sí, te comento lo de definir términos para seguir una línea de argumentación u otra. Por ejemplo, la Iglesia Bautista, que es a la que perteneces, ¿tiene la creencia de que la tierra va a existir para siempre o la tierra va a ser destruida y se hará una nueva tierra? Es otra pregunta. Aunque parezca otro tema, es que está relacionado con el tema del infierno. Esa es mi pregunta. ¿La tierra en la que vivimos va a existir para siempre?
A ver, dice esta criatura y te lo cargamos que debajo de la tierra hay un lugar donde van todas las personas después de morir. Pues claro, y ese lugar se llama sepulcro. Cuando alguien muere y le entierran, va debajo de la tierra, ¿no? Va al sepulcro, como dice bien clarito la Biblia. La Biblia se le llama a ese sepulcro común de la humanidad, a ese poder de la muerte también, se le llama el Seol, y en el Nuevo Testamento el Hades. El Hades es el poder de la muerte, el dominio de la muerte, representado por el sepulcro. Ahí donde van los muertos, todos los que están en los sepulcros. Vamos a ver, criaturita, pon atención a lo que te voy a decir. Jesús dijo bien claro en Juan capítulo 5. Viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Lo ves? ¿Dónde dijo Jesús que están los muertos? ¿Dónde? todos los que están en los sepulcros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué mentís vosotros, los hijos del diablo, cuando decís que los muertos no están en ningún sepulcro, que están por ahí vivos en un más allá? Si Jesús dijo bien claro que los muertos están sepultados, están en los sepulcros, no están vivos en ningún lugar. Ellos volverán a vivir, como dice Jesús, cuando resuciten. Los que hayan hecho lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hayan hecho lo malo, hayan sido, por ejemplo, unos embusteros patológicos, como lo eres tú, pues saldrán a resurrección de condenación, así de simple. Esa es la enseñanza bíblica, eso es lo que enseñó Jesús, eso es lo que enseñan los apóstoles, y es lo que rechazáis vosotros, lo que rechazáis vosotros, los falsos cristianos trinitarios.
Claro, muchas traducciones tradujeron la palabra Seol como infierno. Por ejemplo, vos tenés la Biblia, la Reina Valera 1909 también lo traduce así como infierno. La Biblia Reina Valera Gómez 2004-2010 también lo traduce así. La Biblia NBI también traduce así. O sea que traducen la palabra Seol o Hades como infierno. La NBI igual. O sea, han hecho muchos cambios. Por ejemplo, también no es que esté criticando la traducción del Nuevo Mundo, la revisión. La nueva revisión también traduce... la palabra, creo que traduce Hades como tumba. Yo creo que lo hice en Lucas 16, 23, ahí lo traduce Seol como tumba. Simplemente una tumba, pues. También lo que también está en la Revelación capítulo 6, donde dice que la tumba le seguía, pues, a la muerte. O sea, que ahí lo que están usando, las traducciones, esa es la equivalencia dinámica. La equivalencia formal... Ya son otro tipo de traducciones mucho más literalistas, así como la antigua revisión de la traducción del Nuevo Mundo de 1900, no sé cuánto, que traduce tal como está en el texto original, pues, en los textos críticos, pues modernos. O sea que si se traduce como infierno en algunas Biblias, porque están utilizando una equivalencia dinámica. Ahora, esa palabra infierno viene como te digo, de la Vulgata, pues, de la Vulgata, que del latín.
La palabra infierno, infernus, repito, significa un lugar inferior, un lugar subterráneo, bajo tierra, sin connotación alguna de fuego. No tiene ningún sentido, ningún significado de fuego, ígneo, o sea, nada. Simplemente es un lugar bajo tierra, infernus, lugar inferior, ¿vale? Eso es el infierno. Cuando uno, por ejemplo, se mete en una cueva debajo de la tierra, pues va al infierno, a un lugar inferior. ¿Vale? Así de simple. La Biblia lo que habla es de la Gehenna, ¿vale? Y luego habla también del Hades, que es lo mismo que el Seol. El Seol en el Antiguo Testamento y el Hades en el Nuevo Testamento. ¿Qué es el Seol? ¿Qué es el Hades? El poder de la muerte. Es el reino de la muerte, así de simple. Representado por el sepulcro común de la humanidad. Ese es el Seol, el Hades, que está bajo tierra, evidentemente, porque los sepulcros están bajo tierra, criaturita. Están bajo tierra los sepulcros. Y ahí van los muertos, todos, tanto buenos como malos, al Sheol, al Hades, al lugar de los muertos, que es el sepulcro. Y volverán a vivir cuando Dios los resucita, así de sencillo.
Ok, Tito, muchas gracias. Veo que tiene mucha, por lo menos tiene mucha elocuencia para hablar, se le entiende bien, gracias. Pero eso no, creo que no respondió la pregunta, eso. O sea, porque yo lo que quería saber es dónde se ve que existe un Dios todopoderoso y semidioses, porque ¿cómo podrías tú explicar, por ejemplo, Isaías 45:5, donde dice que junto a Dios no hay otro Dios, y si Jesucristo es un Dios y está a la derecha de Dios Padre, entonces ¿qué está sucediendo ahí? Porque Jehová dice, bueno, Yahvé dice que no hay junto a él otro Dios, y tú dices que sí, que hay otro Dios, Jesucristo y los ángeles. Otro comentario sobre esto, ¿cuál era la otra cosa que quería comentarte? Ya me fijo.
Claro, José, la palabra infernus es latina, es decir, ni la vas a encontrar en hebreo ni la vas a encontrar en griego. Pero algunas traducciones, lo que otras han traducido como sepulcro, pues ellos han usado la palabra infierno. Ahora bien, el infierno, dentro de la doctrina evangélica, bautista, católica, es un lugar de tormento eterno que se encuentra dentro, en las profundidades de la tierra. Por eso te hacía la pregunta de si la tierra va a existir para siempre.
En realidad, mira, en realidad la Iglesia Bautista está dividida en muchos credos, pero muchas creencias. Pues hay adventistas fundamentalistas, y hay adventistas liberales, hay adventistas conservadores. O sea, no es que tenga un cuerpo de creencia así determinado, pues, como existe en la Iglesia Católica o en la Iglesia o en tu organización, donde hay un credo determinado, pues, que todos lo creen lo mismo. Ahora, yo particularmente creo que la tierra va a ser, esta vieja tierra va a ser quitada, pues. Y después va a venir otra, pero esa va a ser al final del milenio, cuando sea destruida la muerte totalmente y sea castigado Satanás junto con los impíos, porque eso es lo que dice la Escritura, ¿ve?
A ver, David, criatura, si te lo acabo de decir, que hay un Dios supremo, todopoderoso, el todopoderoso supremo, que es el Padre, y luego hay más dioses, como son Cristo, los ángeles, etcétera, ¿lo entiendes? Si te lo he dicho. Porque el Padre es mayor que yo, dijo Jesús, por ejemplo. Juan capítulo 14, ¿lo entiendes? O en Apocalipsis 3:12, donde dice Jesús que el Padre es su Dios. Le llama mi Dios, ¿lo entiendes? Hay un Dios supremo que es el Dios de Cristo. Tiene autoridad sobre Cristo porque es la cabeza de Cristo. Si ya te lo he dicho, voy a estar repitiéndote lo mismo constantemente. Hay un Dios supremo máximo que es solo el Padre celestial. Y luego hay un segundo Dios que es el Hijo de Dios, que es Jesús, así de sencillo. Y el Espíritu Santo es el poder, es la energía de Dios. Así de simple.
Algunas religiones enseñan que va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Esa nueva tierra va a contener también un nuevo infierno? Porque claro, si aceptamos la idea de que el infierno, que creen algunas religiones, está en el abismo, dentro de la tierra, pues ese infierno también desaparecería. Mientras que si es un sitio metafórico o es un sitio etéreo, es diferente. Ahora, digamos, en vez de entrar a debatir si existe, que no, lo que quiero es definir términos para saber qué crees tú exactamente.
Es incorrecto porque lo que existe ahorita es el Seol o el Hades. El Seol y el Hades, que es una cárcel donde van las almas, esperando el día del juicio, porque te lo voy a leer en 2 de Pedro 2.9. 2 de Pedro 2.9 dice así, dice el Señor entonces sabe rescatar la tentación a los piadosos y reservarlo a los injustos bajo castigo para el día del juicio. O sea que ahorita están reservados en castigo para el día del juicio, 2 de Pedro 2.9, dice la Biblia de las Américas. O sea que el texto nos está diciendo que el Seol y el Hades es un lugar temporal de castigo, un lugar temporal de castigo donde van las personas después, según si llevan una vida disoluta, es castigada temporalmente y para ser juzgada el día del juicio. ¿Y por qué es un lugar de castigo? Porque Lucas 16 lo dice. Dice, pero tengo cinco hermanos de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento, dice. O sea que la ES es una cárcel donde van las personas esperando el juicio. Algo así como sucede ahora, que las personas son echadas a una cárcel y están esperando el día del juicio, pues, para enfrentar al juez. Igualmente sucede en el mundo espiritual.
Tonterías que estar diciendo, criatura, ¿cómo el Padre va a ser un Dios pequeño? Si te acabo de decir que el Padre es el Dios de Cristo, no digas tonterías, ¿no? No me hagas el tonto, o no sé estar de cachondeo con nosotros. El Padre es el Dios de Cristo, es la cabeza de Cristo, es el Dios supremo, el Dios de dioses, y Cristo es inferior al Padre, pero en autoridad, no en divinidad, porque ambos dioses tienen la misma naturaleza divina, ¿eh? Pero son dos personas divinas, son dos dioses. Una persona divina es un dios. Y dos personas divinas, por tanto, ¿cuántos dioses son? Pues son dos. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Esto lo entiende hasta un nene de 4 años. Si una persona divina es un dios, dos personas divinas, ¿cuántos dioses son? Pues dos. Porque uno más uno son dos. Es que hasta un nene de 4 años lo entiende.
Yo te la estoy dando, el Seol y el Hades es una cárcel temporal, es una cárcel temporal de castigo donde están esperando los impíos para el día del juicio, como dice 2 Pedro 9 y Hebreo 9:26, donde dice que después de la muerte el juicio. El juicio ahorita en general no ha sucedido. Ahora, el infierno eterno o más bien la gehenna, es el castigo eterno. A eso es lo que nos estamos refiriendo, que después del Seol viene la gehenna.
Claro, y ahora José, has dicho que la palabra infierno real sería lo que es el Gehenna, el lago de fuego. Bien, mi siguiente pregunta, ese lago de fuego podemos observar en el libro de Apocalipsis que dónde se encuentra. Y es interesante que en ese lago de fuego se arroja a la muerte y se arroja al Hades, se arroja al Seol. Mi pregunta es, ¿ese infierno dónde crees que está? ¿Está también aquí en la tierra, en su interior, o es un sitio etéreo?
El problema de Cárcamo y de otras criaturas ignorantes como él es que no saben lo que es el Hades o el Seol, que es lo mismo. El Seol en hebreo, en el Antiguo Testamento se le llama Seol y en el Nuevo Testamento Hades. Pero como no saben lo que es, pues todo lo único que saben decir son estupideces y falsedades y mentiras. ¿Vale? El Seol es el reino de los muertos o el poder de la muerte, que es lo mismo. Y que está bajo tierra, porque las personas cuando mueren van bajo tierra, son sepultadas bajo tierra. Eso es el Seol, eso es el Hades. Es el poder de los muertos, el poder de la muerte. Por ejemplo, vamos a ver, Jesús en Mateo capítulo 16 dijo, le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o las puertas del Seol. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús con eso de las puertas del Hades? Porque el poder de la muerte no va a prevalecer sobre su iglesia. Porque al final, los muertos en Cristo van a resucitar. Cuando Cristo venga en gloria, van a resucitar. Y van a vencer a la muerte y al Hades. ¿Vale? El poder de la muerte no prevalecerá contra su iglesia. Van a vencer al final. Eso es el Hades. El poder de la muerte. Las puertas del Hades significa el poder de la muerte. Porque un día los verdaderos cristianos vamos a resucitar en gloria y vamos a vencer a la muerte. ¿Lo entiendes? Eso es el Hades. Es el poder de la muerte. No es ningún lugar en el más allá donde haya por ahí espíritus que estén siendo atormentados. Eso es una patraña, eso es una doctrina de demonios inventada por el catolicismo romano. A lo que tú crees, en lo que crees, en esa gran ramera. En vez de creer en la Biblia, crees en la gran ramera. La Biblia no hay ni un solo texto donde diga que en el Sheol o en el Hades, que es lo mismo, haya espíritus que estén siendo atormentados. Ni uno, ni uno, ni uno. Es una burda doctrina de demonios.
Yo te voy a explicar una cosa. En las Biblias que usaron la palabra infierno, donde aparece la palabra infierno, es donde corresponde la palabra gehenna. La gehenna aún no existe. No existe como, porque la gehenna sí es eterna. El Seol y el Hades es una cárcel, según lo que nos dice la escritura. Entonces lo que se espera para el futuro o la eternidad es la gehenna eterna, donde nadie va a salir de ahí, donde va a estar Satanás, sus ángeles y todo pecador que sí va a Satanás, es un derrotero de vida pecaminosa, pues. Ahorita lo que existe es el Seol y el Hades. Y digamos también que donde está el abismo, donde están los ángeles caídos, que están esperando el juicio también, o el Tártaro, según la palabra griega Tártaro, que según el mito griego, ese es donde están encarcelados los titanes, pues. O sea, que es una referencia a los gigantes, a los ángeles caídos, según el libro de Enoch, según la tradición hebrea, que en el libro de Enoch dice que los ángeles caídos que cayeron en el tiempo del diluvio pagaron la tierra y fornicaron con las mujeres. Dios los castigó a fosas eternas. Ahí donde están encarcelados, esperando el día del juicio, esperando la gehenna. Tanto Satanás, los ángeles caídos y las personas que fallecieron en un estado de vida pecaminoso. Mira, en la Reina Valera, 1960, se traduce infierno en Mateo 5, 27, 28, 29 y 30. Pero en la Biblia Platense se ajusta más al texto griego y lo pone literalmente la palabra. Voy a leer de la Biblia Platense. Dice, ¿oíste que fue dicho que no cometas adulterio? Mas yo digo, cualquiera que mira a una mujer codiciándola ya cometió con ella adulterio en su corazón. Si pues tu ojo derecho te hace tropezar, arráncatelo y arrójalo lejos de ti. Más vale que te se pierda uno de tus miembros y no que sea echado todo tu cuerpo a la gehenna. si tu mano derecha te es de ocasión de tropiezo, córtala y échala lejos de ti. Más vale que se pierda uno de tus miembros, no sea que echado todo tu cuerpo en la gehenna. Ahí se tradujo correctamente la palabra, literalmente gehenna, en la Biblia platense. Cosa que no hizo la Reina Valera en 1960, que es una traducción más dinámica. O sea, bien sabemos que la Reina Valera en 1960 usa el método de traducción dinámico y formal. O sea, usa los dos tipos de métodos de traducción. Mientras que la Biblia platense utilizó un método más literal, más formal. Y tradujo la palabra, puso la palabra gehenna en vez del infierno. Es que, mira, yo te estoy diciendo que se usó una equivalencia dinámica en algunas traducciones. Ahora, infierno es un concepto. Y la etimología de infierno es debajo de la tierra, inferior, infiernos. O sea, significa que debajo de la tierra hay lugar de... Bueno, te doy la razón en esa forma porque no, la palabra infierno no determina la manera correcta en que es la gehenna, pues. Porque la gehenna en verdad que no se sabe dónde va a estar, o no sabemos, eso sí no lo sabemos, porque la gehenna es otra cosa a decir que de infierno debajo de la tierra, ¿no? Es muy diferente.
Hola José, mira, aquí has definido algo que es importante. Has dicho que el gehenna todavía no existe, ese lago de fuego donde la gente será torturada eternamente aún no existe. Bueno, el lago de fuego, el gehenna, existía ya en la época de Jerusalén, pues era un basurero que estaba siempre ardiendo, donde se tiraban los desperdicios y también donde los cuerpos de delincuentes que no merecían ser enterrados eran arrojados allí. O sea, sí que existía como tal. Entonces, realmente lo que tú mantienes es que ese infierno todavía no existe. Sin embargo, la doctrina católica y otras iglesias enseñan que la parábola del rico y Lázaro, la cual según ellos es literal, ocurrió como tal, ya había un rico en el infierno siendo atormentado. ¿Cómo lo explicas eso? Yo sé que tú puedes salir diciendo que no, que es que él estaba en el Hades, que es la sepultura, pero en la sepultura no es nadie atormentado. Entonces ahí hay una contradicción, hay un problema si aceptamos la explicación que dan algunas iglesias. Mientras que si aceptamos lo que dice la Biblia claramente y una traducción correcta, que el Hades simplemente es una sepultura, todo coincidiría. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, también quiero decir otra cosita. El Seol o el Hades, el Seol en hebreo, en griego Hades, no es una tumba individual. Cuidado con eso porque eso es una mentira, eso es un gran error. El Seol o el Hades no es una tumba. La palabra griega, por ejemplo, para tumba, la que se utiliza para mencionar, para referirse a una tumba conmemorativa, es la palabra nemeion. Nemeion, una tumba individual. Eso es un nemeion, ¿eh? No el Hades. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Jesús fue sepultado en una tumba cavada en la roca, es decir, en un nemeyón. Jesucristo no fue sepultado en el Hades, eso no lo dice la Biblia jamás. Estuvo en el Seol, en el Hades, ¿vale? Es decir, bajo el poder de la muerte. No estuvo en ningún lugar en el más allá, él estuvo muerto, estuvo sepultado, estuvo en el Hades, es decir, estuvo bajo el poder de la muerte, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Lo veis? No dejarás mi alma en el Hades. Es decir, la persona de Jesús, el alma, porque el alma es la persona, Jesús no fue dejado para siempre bajo el poder de la muerte. Es decir, ahí en el Hades, no. El poder de la muerte no pudo vencer a Jesús, porque al final Dios el Padre resucita a Jesús y venció a la muerte, venció al Hades. ¿De acuerdo? Pero el Hades, repito, no es una tumba individual. Una tumba privada, una tumba individual, la palabra griega que se utiliza es nemeion. No la palabra Hades.
Si tu ojo derecho te hace tropezar, tíralo, mejor que ir al gehenna. La gente cuando oía la palabra gehenna, su mente viajaba a ese basurero donde se tiraban los cuerpos que no merecían ser enterrados. Mejor desecharte un ojo, un miembro, que ante los ojos de Dios ser un cuerpo que no vale nada, que no merece ser resucitado, sino simplemente volver al polvo. Y bueno, me extraña que cites del libro de Enoch, porque realmente el libro de Enoch es un libro apócrifo, pero bueno, eso sería ahora mismo hacer otro debate muy largo, sería salirnos. Creo que a día de hoy, quitando la iglesia etíope, el resto de iglesias católicas, desde luego no evangélicas, nada, ortodoxas, nada, creo que no lo utilizan ninguno y no lo consideran canónico, solo la iglesia etíope.
Bueno, aquí voy a contestar a Javier una cosa que ha dicho que es errónea, es falsa. Has dicho que el lago de fuego era la Gehenna, el basurero de Jerusalén, que existía ahí en el siglo I. No, Jesús lo llamó la Gehenna. Y era un basurero, era eso, era un basurero donde eran arrojados animales muertos y eran quemados. Pero no lo llamó el lago de fuego. La expresión el lago de fuego aparece solamente en el libro del Apocalipsis. Y se refiere al futuro lugar de destrucción, un lugar de destrucción por fuego, donde los malvados van a ser quemados y reducidos a cenizas. Pero Jesús jamás dijo por ninguna parte que la Gehenna de Jerusalén fuera el lago de fuego. A ver, dame el versículo donde Jesús dijera que esa Gehenna de Jerusalén, que la llamara el lago de fuego. En ninguna parte, ¿verdad? Entonces no sé por qué has dicho esa cosa tan errónea de que la Gehenna de Jerusalén era el lago de fuego. Eso es una tontería, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Pues muy sencillo. Él utilizó la Gehenna como ilustración gráfica de lo que va a ocurrir en el futuro con todos los malvados, donde van a ser arrojados a un lugar de destrucción que se llama el lago de fuego. Y ahí van a ser quemados. Serán atormentados con fuego y azufre. Lo dice Apocalipsis 14, versos 9 al 11. Hasta que sean destruidos totalmente en cuerpo y alma. Repito, lo que hizo Jesús simplemente es coger el basurero de Jerusalén, la Gehenna de Jerusalén, y la utilizó como ilustración gráfica de lo que en el futuro va a ocurrir con todos los malvados. Pero Jesús no dijo por ninguna parte que la Gehenna de Jerusalén fuera el lago de fuego. Eso es una soberana tontería.
Hola Tito, creo que no me has entendido por dónde iba. El Gehenna, efectivamente, el Gehenna, como has dicho tú, es un basurero donde se tiraba ahí todos los desperdicios. Y Jesús lo utiliza a modo de parábola, de ilustración, para que lo entiendan. O sea, es mejor perder un ojo, perder una pierna, que todo tu cuerpo sea echado al Gehenna. Pero Jesús, como él dijo, siempre es más importante las cosas espirituales que las carnales. Él siempre iba más allá. Con eso no estaba intentando enseñar que fuera muy grave el terminar en ese basurero o que te enterraran en un sepulcro limpio. No, no iba por ahí. El tema era que si uno no tenía una vida limpia a los ojos de Dios, donde terminaría realmente es en el lago de fuego. Ese lago de fuego se habla en Apocalipsis, claro, no se habla de él antes, pero tanto Jesús como el libro de Apocalipsis están hablando de lo mismo. Ahí utiliza una metáfora, un símil para que lo puedan entender, y en Apocalipsis ya se habla del lago de fuego, de la destrucción eterna. A fin de cuentas, tanto el lago de fuego como ese basurero, lo que eran en realidad un símbolo de destrucción eterna.
A ver, debe haber dicho ahí literalmente que Jesús no es un Dios inferior al Padre. Pero ¿cómo que no, criatura? Si el Padre, si Jesús dijo, el Padre es mayor que yo. Si él dijo que es mayor que él, significa que Cristo es inferior. Si yo, por ejemplo, digo, mi Padre es mayor que yo, es mayor en autoridad. ¿Qué estoy diciendo? Porque yo soy inferior a mi Padre en autoridad. Entonces, ¿por qué miente diciendo que Cristo no es un Dios inferior al Padre celestial? Si lo dice él. Que el Padre es mayor que él. Y en Apocalipsis 3:12 por cuatro veces le llama mi Dios. Tiene un Dios sobre él. ¿Lo entiendes? Si le llama mi Dios es porque el Padre es el Dios de Cristo. El apóstol Pablo lo dijo varias veces, que el Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo entiendes? Por tanto, Cristo es un segundo Dios, un Dios inferior al Padre, pero inferior en autoridad. A ver si lo entiendes. Cristo es inferior en autoridad al Padre Celestial, pero es igual al Padre Celestial en eternidad y en naturaleza divina, pero inferior en autoridad, porque el Padre es la cabeza de Cristo, el jefe de Cristo. 1 Corintios 11:3. ¿Lo entiendes ya o no lo entiendes?
Mira, esa era cuestión de el Gehenna. Históricamente el Gehenna sí era un basurero, pues eso yo lo sé. Eso lo sabe personas que estudiaba un poco de la costumbre de los antiguos judíos, pues, y en la época que se escribió el Nuevo Testamento. Mira, Mateo 10, 28 dice en la Biblia Platense, no temáis lo que matan el cuerpo que no pueden matar al alma, más temed aquel que puede perder el alma y el cuerpo en la Gehenna. Pues. O sea, que la GN es a futuro. La GN es a futuro. También lo que dice también Hebreo capítulo 9:26. Hebreo 9:26 que dice que después de la muerte viene el juicio. Hebreo 9:26 dice así. En la Biblia Platense dice así como fue sentenciado a los hombres, morir una sola vez después de la cual viene el juicio. O sea, que después de la muerte viene el juicio. Yo sé que ustedes, los testigos vanos, creen que uno arrastra los pecados y que será castigado por los pecados que uno cometió en esta vida, lo cual es un tremendo error. Ahora, ¿el juicio cuándo es? Es después del milenio. Dice Apocalipsis 20:11, vi un trono esplendente y sentado en él, de cuya faz huyó la tierra y también el cielo, y no se halló mal lugar para ello. Ahí se habla de la destrucción del cielo y la tierra. Después de eso viene el juicio, y vi a los almas. Vi a los muertos, a los grandes pequeños, de pie ante el trono y se abrieron libros. Se abrió también otro libro que es el de la vida y fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo escrito en los libros, según sus obras. Dice 20:15 dice, y si alguno no se escribió en Cristo, en el libro de la vida fue arrojado al lado de fuego, en la gehenna. Después de la muerte viene el juicio, se resucita a los impíos para ser castigados, para ser juzgados y para ser echados a la gehenna si no se encuentran en el libro de la vida. Por ejemplo, Cristo habló de dos resurrecciones, una para justos y otra para injustos. Eso lo dice lo que él se lo dice Juan capítulo 5. 5:18 dice, no os asombre esto, porque vendrá el tiempo en que todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y será lo que han hecho bien para la resurrección de vida, y lo que hayan hecho mal para la resurrección de juicio. Eso lo dice la Biblia en Juan 5, 28, 29. O sea que unos resucitarán para ser juzgado ante el trono blanco, que es al final del milenio. Y si no se encuentran en el libro de la vida, serán echados a la gehenna, al lado de fuego y azufre. Y ahí es donde serán castigados. Pues. Ese es el castigo eterno que menciona la Biblia. Es lo que dice en Mateo 10, 28, la gehenna. Ahora sobre el rico. Como te he dicho, el Seol es una cárcel temporal para que después salgan y ser juzgados ante el trono de Dios, al final del milenio, después de que haya pasado el cielo viejo y la tierra vieja.
Tito Martínez, es que la Biblia te contradice, porque Jehová Yahvé dijo en su palabra que antes de él no fue creado ningún dios, ni después de él. No recuerdo la cita, pero tú debes conocerla. En Isaías 45:5 dice que junto a él no existe otro Dios. Entonces la Biblia a ti te contradice, Tito Martínez. Yo no estoy diciendo que Yahvé no sea el Padre, el Dios Todopoderoso, sino que tú dices que Jesucristo llama a Dios, al Padre lo llama como Dios, como su Dios. Entonces, bajo esa lógica, si el Padre llama a Dios al Hijo, entonces el Padre no es Dios. Porque podemos ver en Hebreos 1, el 6 o el 8, no recuerdo bien. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Entonces, si sigo tu lógica donde el Padre llama a Jesús, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, entonces el Padre no es Dios verdadero y Jesucristo sí, según tu lógica.
Bueno, después has dicho que solo hay un Dios verdadero. Eso es mentira. Eso no hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que solo hay un Dios verdadero. Lo que hay es un Padre celestial que es el Dios verdadero único, el único Dios verdadero en el sentido de que no hay otro como Él. Él es el Dios supremo. Pero la palabra solo, escucha bien, la palabra solo no aparece en ningún manuscrito griego. Fue añadida. Lo que dijo Jesús es que el Padre es el único Dios verdadero en el sentido de que es el Dios supremo, máximo. No hay otro Dios que se pueda igualar a Él. Es como si yo digo, pon atención a lo que te voy a decir. Es como si yo digo, mi Padre es único. Fíjate, estoy utilizando la palabra único. La misma palabrita que utilizó Jesús en Juan 17:3. Entonces yo te pregunto, ¿estoy diciendo que mi Padre, que en el mundo solamente hay un Padre? ¿Solo hay un Padre en el mundo? Estoy diciendo eso, ¿verdad que no? En el mundo hay muchos padres. Pero cuando yo digo mi Padre es único, estoy diciendo que mi Padre es el mejor de todos los padres. Es el mayor de todos, el Padre más querido, no hay otro Padre como Él. Pero no estoy negando la existencia de más padres. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Ese es el significado bíblico de la palabra único. La palabra único no significa solo. Son dos palabras muy diferentes y con significados diferentes. La palabra único es como si yo digo, joder, y digo, mi hijo es único. Mi hijo es único. ¿Estoy diciendo que yo solo tengo un hijo? No, yo puedo tener muchos hijos. Pero mi hijo Juanito es único. ¿Por qué? Porque no hay otro como él. Es el hijo más querido que tengo. A Jesús, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿cómo se le llama? El hijo único de Dios. ¿Qué pasa? ¿Que Dios el Padre solamente tiene un hijo? ¿En el universo solamente hay un hijo de Dios? No, hay muchos hijos de Dios, ¿verdad? En la Biblia a los verdaderos cristianos se les llama hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a Jesús se le llama el hijo único de Dios? A ver, piensa un poquito con ese cerebro, ¿sí? ¿Qué piensas? ¿Por qué a Jesús en el Nuevo Testamento se le llama el hijo único de Dios? ¿Qué pasa? ¿Que Dios el Padre tiene solo un hijo? No, se le llama único porque es el hijo predilecto de Dios. Es el hijo amado de Dios, su hijo principal, el más amado, por eso se le llama el hijo único. Pero hay muchos más hijos de Dios, que son los verdaderos cristianos, son los ángeles, ¿lo entiendes? Pues ese es el significado de la palabra único. Cuando Cristo dijo que el Padre es el único Dios verdadero, no está negando la existencia de otros dioses verdaderos. Está diciendo que el Padre es un Dios verdadero, pero único, en el sentido de que no hay otro Dios verdadero como el Padre. Él es el Dios supremo. Nadie se puede igualar a él. Y Jesús es el segundo Dios, el Hijo de Dios, así de simple.
Entonces, si defines el Seol como una cárcel, esperando al juicio, si defines el Seol como un sepulcro, que es lo que él, que eso armoniza con Génesis, polvo eres y al polvo volverás, armoniza con Eclesiastés, cuando dice al lugar a donde vas no hay pensamiento alguno, ¿por qué cuando llegamos a la parábola del rico y Lázaro, ahí piensas que ese Hades, ese Seol, cumple la función de lugar de tortura, de lugar de castigo, de fuego? Cuando en realidad, como bien has dicho, solo significa sepulcro. Es como que en algunas doctrinas se fusiona, se crea una confusión. Cuando en realidad el lago de fuego, como viene muy bien definido, es la muerte segunda, la destrucción. Y el Hades, como tú has dicho, es el sepulcro, simplemente el sepulcro, no tiene más. Entonces, la pregunta, según tú, ¿cuál sería?
Te lo he dicho, Flavio Josefo en el siglo I está hablando que los judíos creían en un castigo después de la muerte. Hablan también de un lugar donde van las personas a ser castigadas por sus hechos, si cometieron maldades. Pues. O sea, si un judío escuchaba esas palabras ajenas, sabía lo que estaba, lo que Cristo se estaba refiriendo. El judío entendía que Cristo está hablando de la gehenna, donde van las personas a ser castigadas, donde serán castigadas. Pues. Y cuando habló Cristo de rico y Lázaro, el judío entendía qué significaba eso. El judío entendía qué significaba el castigo después de la muerte, post-mortem. Ahora, vos no puedes hallar esa referencia a lo que dice Flavio Josefo. El judío en ese tiempo entendía lo que Cristo estaba diciendo, y era el castigo después de la muerte, post-mortem. O sea que no estamos hablando que el judío creía que era un basurero literal, donde están los cuerpos de cadáveres, de carroña y de gusano. No, no, no. El judío entendía que la gehenna era el lugar de castigo, porque Flavio Josefo lo confirma la historia. Es por eso que hay que ir a la historia. ¿En qué momento fue escrito un libro de la Biblia? Para poder entender la mentalidad de ese tiempo y para qué esas palabras fueron dirigidas. Pues, fueron dirigidas a un pueblo que entendía que había un castigo después de la muerte. Y para ello era como el Gehenna, digo yo. Óigase bien, estoy diciendo que era como el Gehenna.
¿Qué tal, Javier? A ver, sí que te he entendido perfectamente. Lo que acabas de decir es lo que he dicho yo, que Jesús utilizó el basurero de Jerusalén, la Gehenna, como ilustración gráfica de lo que va a ocurrir en el futuro con todos los malvados, cuando sean arrojados al lago de fuego. ¿Pero qué es lo que has hecho tú? Tú has dicho que esa Gehenna de Jerusalén, has dicho literalmente que Jesús dijo que esa Gehenna de Jerusalén era el lago de fuego. ¿Dónde has sacado esa tontería que la Gehenna de Jerusalén era el lago de fuego? Eso es falso. ¿Lo entiendes? A ver si entendemos bien las cosas. La Gehenna de Jerusalén es una ilustración simbólica de lo que va a ocurrir en el futuro con todos los malvados. Mejor dicho, una ilustración gráfica, ya que la Gehenna era un lugar literal donde había fuego, el gusano no moría porque siempre había cadáveres, ¿de acuerdo? Y Jesús lo que hizo es utilizar ese basurero de Jerusalén como ilustración de lo que va a ocurrir en el futuro en el lago de fuego, cuando sean destruidos todos los malvados, como dice el libro del Apocalipsis.
A ver, José, los fariseos, y te lo dice Josefo, creían en esa doctrina, pero esa doctrina era incorrecta. Los fariseos, los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección, eran secta del judaísmo, las cuales Cristo las condenó y les dijo claramente que ellos invalidaban la ley por sus muchas traducciones. No vale lo que ellos creyeran.
Entonces, eso que has dicho, Javier, de que la Gehenna de Jerusalén era el lago de fuego, eso es un error, eso lo tienes que corregir. Jesús nunca lo llamó el lago de fuego, la Gehenna. La Gehenna, repito, es una ilustración gráfica de lo que en el futuro va a ser el lago de fuego. Queda claro ya, de una vez por todas. Es una ilustración gráfica, la utilizó como ejemplo, por así decirlo, de lo que en el futuro va a hacer Dios con todos los malvados. Los va a arrojar a un lugar que es llamado el lago de fuego y azufre, donde van a ser atormentados con fuego y azufre, es decir, van a tener dolor, van a ser quemados hasta ser reducidos a cenizas, hasta ser destruidos, y ya dejarán de existir.
No significa sepulcro, yo digo que es un lugar donde van las almas, es un lugar profundo de la tierra. Así que el 31 dice, al estruendo de tu caída, ahí se temblaron naciones cuando dice descender al cielo con los que descienden a la fosa. Entonces todos los árboles habían regado y el Edén, los escogidos, los mejores del Líbano, se consolaron en las profundidades de la tierra. También se descendieron al cielo con los que murieron a espada, los que eran su fuerza. Habitan bajo su sombra en medio de las naciones. Versículo 18, ¿a quién puede ser semejante en gloria y grandeza entre los árboles del Edén? Sin embargo, serás derribado con los árboles del Edén a las profundidades de la tierra. Ya será en medio de los incircuncisos con los que fueron muertos a espada. Así es Faraón y toda su multitud de crear al Señor. O sea, que ahí se está hablando de las profundidades de la tierra. No es un simple que sepulcro. No, jamás. Eso se llega a una conclusión cuando nosotros vamos y examinamos todo lo que dice la Escritura. Ahora, sí, ¿por qué digo que hay tormento? Porque Lucas 16 lo dice. Dice que el rico estaba en tormento y lo menciona 3-4 veces. Yo no sé por qué se le da tanta vuelta al asunto si ahí mismo Lucas 16 lo está mencionando.
Ya, pero es que la última vez que conversamos, José, sobre la parábola del rico y el Lázaro, tú defendías y mantenías que eso era real, que había existido ese rico, que ese rico estaba ahí sufriendo. No me dijiste que es una representación de lo que ocurriría en un futuro. Por eso ahora me choca que digas que esto.
Entonces el Seol o el Hades, que es lo mismo, repito, a ver si esto queda claro de una vez por todas. En la Biblia el Hades siempre se refiere al poder de la muerte, que está representado por el sepulcro, evidentemente. Pero el Hades no es una tumba individual. Repito, el Hades no es un sepulcro individual. Cuando la Biblia, el Nuevo Testamento, habla de un sepulcro individual, como por ejemplo donde fue sepultado Jesús, se utiliza la palabra griega nemeyón. Nemeyón, que significa tumba individual, no significa Hades, ¿queda claro?
Tito Martínez, es que tú no entiendes la Biblia, no entiendes las Escrituras. Estaba buscando el texto, pero no lo encuentro. Oye, pero tú que eres estudiado en la Biblia, debes conocerlo. Hay un texto en que Jesucristo explica esto. Bueno, primeramente lo explica en Filipenses 2, 6 o 8, no recuerdo bien, donde dice que él, siendo Dios, tomó forma de siervo. Al tomar forma de siervo, se hizo obediente, y obediente hasta la muerte. Entonces Jesucristo por sí mismo se hizo obediente. ¿Obediente a quién? Al Padre, porque era el Dios, y al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque él se hizo hombre. Luego él explica por qué él no se glorifica. ¿Por qué? Porque dice que la gloria que uno mismo se da no cuenta. La gloria que a él importa es la que el Padre le da, un gesto de humildad. Dios no, Jesús vino humildemente, él no quiso autoglorificarse, sino que su gloria se la dio el Padre. Ahora bien, yo te pregunto a ti, Tito Martínez, ¿debemos darle el mismo culto, la misma gloria a Jesucristo y al Padre?
Efectivamente, Tito, tienes razón. El Gehenna no es el lago de fuego, lo utiliza para representarlo, igual que el Hades no es el infierno. Lo único que si estoy hablando con alguien que usa una Reina Valera del 909, pues diré, sí, mira, el Hades es el infierno, para hacerle entender a lo que se refiere. O sea, me voy adaptando un poco con la persona que voy hablando para que me entienda.
Otro texto es lo que dice Isaías 14. Ahí se está hablando de Nabucodonosor o del rey de Babilonia, cuando muere, dice. Dice Isaías 14:7, y toda la tierra está en reposo, está inquieta, prorrumpe en grito de júbilo, así aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegran a causa de ti, diciendo: de que fuiste derribado, no has subido hasta la hor contra nosotros. El Seol desde abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida. Por ti despiertas a los espíritus de los muertos, a todos los jefes de la tierra. Levanta su trono a todos los reyes de la nación, y todos ellos se responderán y te dirán: también tú has sido debilitado como nosotros, a venir semejante a nosotros. Has sido derribado el Seol, tu ostentación y la música de tu arpa. Debajo de ti la larva se extiende como cama, y los gusanos son tu cobertura. Versículo 15 dice: sin embargo, ha sido derribado el Seol, a lo más remoto del abismo. Ahí se está mencionando espíritus de muertos que están en el Seol y reciben al rey de Babilonia ya muerto. Están conscientes y lo reconocen. ¿A dónde? En la fosa, en las profundidades de la tierra. Eso lo dice la Biblia hebrea. La Biblia hebrea. Para que no me vengan con el cuento diciendo que es la doctrina del castigo por la muerte. Es una doctrina pagana, como con mucho argumento que oigo por ahí, pues.
Si el rico estaba en el Seol o en el Hades, que es la sepultura, no podía estar sufriendo, porque para sufrir hay que estar consciente. Y Eclesiastés es muy claro: al lugar donde vamos no hay conciencia de nada en absoluto. Eclesiastés 9. Como tú has dicho, representa el castigo futuro, porque es una parábola, es algo que no existe. No existió ese rico, no existió ese Lázaro, y no ocurrió nada de lo ahí mencionado. Es una parábola para explicarles una enseñanza, como tú bien has dicho. Por lo tanto, no puedes decir unas veces que sí y otras veces que no.
El problema de esta criaturita de Cárcamo es que todavía no se ha enterado, como no cree en la Biblia, ni cree en Dios, todavía no se ha enterado que cuando los seres humanos morimos dejamos de existir. O sea, esto ya lo expliqué ayer. Volvemos al polvo de la tierra, lo dice el propio Dios, Génesis capítulo 3, ¿eh? Porque polvo eres y al polvo volverás. Es decir, dejarás de existir. Y este no, este prefiere no creer en Dios. Este rechaza y escupe y patea las palabras de Dios. Usted no cree en Dios. Así de simple, porque ha sido engañado por Satanás, el padre de la mentira. Dios dice que cuando morimos, dejamos de existir, y punto. Porque volvemos al polvo de la tierra. No solamente es el cuerpo lo que vuelve al polvo de la tierra, sino la persona entera. Dejamos de existir. Porque Dios le estaba hablando a Adán, a la persona de Adán, ahí en Génesis 3. Por tanto, dejamos de existir, los muertos están en los sepulcros y volverán a vivir cuando resuciten. Si lo dijo Jesús, criaturita necia, lo dijo Jesús en Juan capítulo 5, todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, en los sepulcros. No dijo Jesús vivos por ahí en el cielo o en el infierno o en algún lugar, no. Los muertos están en los sepulcros, ¿lo entiendes, necio? No están vivos en ningún más allá.
No, Tito Martínez. Estás confundido. Cuando Cristo dice que solo hay un único Dios verdadero, está diciendo que el resto son falsos. Eso es lo que está diciendo Tito Martínez. No te enredes.
Estamos hablando del Hades, no estamos hablando de la gehenna. Lucas 16, 23 dice: en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que mueva la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tu bien y Lázaro igualmente males, pero ahora es consolado aquí, tú estás en agonía. Y además de esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que lo que quisieran pasar aquí para vosotros no pueden tampoco, ni pueden cruzar de allá a nosotros. Te ruego, pues, padre, que lo envíe a la casa de mi padre. Pues tengo 5 hermanos, de modo que los prevenga para que no ellos no vengan ni un también a este lugar de tormento. O sea, si la Biblia lo dice en Lucas 16, ¿por qué lo estás negando? Si la Biblia dice que está en tormento el rico, simple y sencillo. Y ahí se está hablando de la vida, de la muerte, de, o sea, de la vida después de la muerte. Porque Lucas 16:31 dice: mas Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés, a los profetas, tampoco se percibirán si alguno se levanta entre los muertos. Verso 30, y le dijo: no, padre Abraham, sino que alguno va de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, ahí se está hablando la vida después de la muerte. Está claro. Ya si lo quiere negar es otra cosa. Ahora, lo que dice Lucas, Eclesiastés 9:5, es todo lo que se hace bajo el sol. O sea, las personas que están, van al Seol, al lugar de los muertos, donde van todas las almas, es porque no saben lo que pasa debajo del sol, ya no tienen parte lo que se hace bajo el sol. Es por eso que dice Eclesiastés 9:5 que no saben nada, porque ya no tienen nada que ver aquí lo que se hace bajo del sol en la vida humana.
A ver, el paposo este David ha citado el pasaje de Filipenses capítulo 2. No, el problema es que no sabes leer. Además de no saber hablar, no sabes leer ni entiendes la Biblia. Ahí en ese texto el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte que Jesucristo fuera igual al Dios Padre. Lo que dijo Pablo es que Jesús estaba en condición de Dios. Estando en condición divina, en forma de Dios, dijo, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahí no dice que fuera igual al Padre. No, dice que estaba en forma de Dios. Claro, era un ser divino, lógico. Era un Dios, un ser divino cuando estaba en el cielo. Ahí no dice que fuera igual al Padre Celestial. Estaba en condición de Dios, en forma de Dios. ¿Lo entiendes? Se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero. ¿Eh? Se despoja de esa divinidad y desciende a la tierra en forma de hombre. Desciende, el verbo desciende como carne, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí no dice por ninguna parte que fuera igual al Dios Padre. Dice que estaba de condición divina. Cuando él estaba en el cielo, era de condición divina, estando en forma de Dios. Lo dice bien clarito el apóstol Pablo. Es decir, era un ser poderoso, porque eso es lo que significa la palabra Dios. En hebreo Elohim significa poderoso. Era un ser poderoso, celestial. Se despojó a sí mismo de esa gloria, de esa divinidad, y bajó a la tierra en forma de hombre, así de simple, para poder morir. Eso es lo que enseñó Pablo en Filipenses 2.
José, tienes que entender lo que significa el texto que has citado. Cuando lo has estado leyendo, dice, por ti, refiriéndose al rey de Babilonia, despiertan los espíritus. O sea, el rey de Babilonia tiene el poder de despertar a los espíritus, un poder que solo pertenece a Dios. Y si tiene el poder de despertarles, es porque estaban dormidos. Cuando citamos un texto, hay que entender el contexto, hay que profundizar en él. Y ojo, y no podemos aceptar una explicación que esté en contra de otras partes de la Biblia establecida, como Eclesiastés 9, que dice claramente que no hay pensamiento ni proyecto donde uno va. Ese texto que ha citado, hay que analizarle en profundidad, pero no es lo que tú dices. El rey de Babilonia no tiene el poder de despertar a nadie. Y date cuenta que ahí, en la traducción que has usado, dicen, has derribado el Seol. Lo has derribado. O sea, la palabra derribar se entiende como ha caído, como Babilonia ha caído. Entonces, a partir de ahí, si el Seol ha sido derribado, los espíritus han sido despiertos, ya está. Ya no hay Seol, todos los espíritus vuelven a la vida. No, los textos hay que entenderlos dentro del contexto.
Bueno, después ha dicho aquí esta criaturita paposa, el cárcamo, que tenemos que adorar a Cristo igual que se adora al Dios Padre. Eso es una mentira del diablo. Eso es una doctrina de demonios. Porque Jesús nos enseñó bien clarito en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, que solo tenemos que adorar al Padre Celestial, que es el Dios supremo. De él proceden todas las cosas. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús no dijo por ninguna parte que le tenían que adorar a él, a Jesús. Porque si se adorara a Jesús, lo hubiera dicho, adorarán al Padre y a mí, porque el Padre y yo, tales adoradores, buscamos. ¿Dijo eso Jesús? ¿Verdad que no? Él dijo bien clarito que solo hay que adorar al Padre Celestial, que es el Dios supremo, el Todopoderoso Supremo, el Padre, no es Jesús, es el Padre. Lo enseñó Jesús en Juan capítulo 4. Lo que pasa es que vosotros, los trinitarios paposos y los evangelocos, pues pisoteáis, rechazáis las palabras de Jesús, no creéis en Jesús. Satanás os ha engañado con esa doctrina de demonios que es el trinitarismo. Así de simple, no creéis lo que dijo Jesús en Juan capítulo 4, donde dice bien claro que tenemos que adorar solamente al Padre Celestial. Él en ninguna parte se incluyó en ese tipo de adoración que se ha de dar solo al Padre Celestial.
Muy bien, José. Lucas 16. Estaba en tormento. No puede estar en tormento antes del juicio, porque si ya está siendo atormentado, es porque ya ha sido juzgado. O sea, tú no puedes atormentar a alguien antes de juzgarle. No sería justo. Porque entonces, ¿qué vamos a juzgar? Él está ahí siendo atormentado. Ahora llega el juicio, es resucitado. resucitado, pero si ya está vivo, en otro tipo de cuerpo, pero ya está vivo. En el momento que uno tiene conciencia, en el momento que uno puede sentir dolor, en el momento que uno puede pensar, ya ha sido resucitado. Si tú tomas literal esa parábola, el rico ya ha sido resucitado como espíritu y está ahí sufriendo y siendo atormentado. Ya no necesita otra resurrección. ¿Qué va a cambiar? ¿Que le echan al lago de fuego? ¿Con qué cuerpo? Espiritual también, el que tiene. No hay cambio. ¿Te das cuenta? Es una parábola. No lo puedes interpretar como literal porque entonces te cargas toda la armonía de la Biblia.
El texto lo está diciendo, ¿por qué lo está negando? ¿Por qué está negando el texto? Si él dice que cuando el rey de Babilonia llega al Seol, entonces los espíritus de los muertos se estremecen y el Seol de abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida. Por ti despierta a los espíritus de los muertos, a todos los jefes de la tierra, levanta de su trono a todos los que reyes de las naciones. Todos ellos responderán y dirán, también tú has sido debilitado como nosotros, ha venido a ser semejante a nosotros, o sea, que los reyes que están en el Seol reciben al rey de Babilonia sorprendidos, o sea, están estupefactos mirando que el poderoso rey de Babilonia desciende al Seol. O sea, eso es lo que quiere decir, vos estás torciendo el texto totalmente. Y te voy a mostrar otro texto donde se habla del rey de Faraón, el faraón, el rey de Egipto, el poderoso faraón, se consuela al ver a otros ejércitos de naciones en el Seol, o sea, que está consciente, o sea, que es ese concepto, de que los muertos están conscientes en el Seol, y que el Seol es un lugar donde van todos, es un concepto hebreo, no es un concepto griego, ni romano, ni babilónico, sino que es un concepto hebreo, y este concepto lo encontramos en la Biblia hebrea. Así es simple y sencillo.
Tito Martínez, no entiendes las escrituras. Dice, el cual siendo en forma de Dios, el cual siendo Dios, en forma de Dios y el cual siendo Dios, es lo mismo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Si no es el Dios supremo, ¿cómo podría aferrarse a ser un Dios? Si no es el Dios verdadero, él no podría cómo aferrarse si el Padre lo ordena, sino que se despojó a sí mismo. ¿Por qué Jesucristo se despoja a sí mismo si Jesucristo es un siervo de Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres? Entonces vemos que Jesucristo era en forma de Dios, era de la misma sustancia de Dios, y no estima, no se aferra al ser igual a Dios, no dice, no, yo soy igual al Padre, entonces ¿por qué lo voy a hacer? No, él se autocondiciona, él se autodespoja de ser el Dios verdadero. Eso es lo que dice Filipenses 2:6, nada más que tú lo tergiversas y sacas historias raras. Yo quiero un texto donde diga que hay otros dioses, porque ya dijimos, ya vimos que todos los dioses, ya lo dijo 1 Corintios 8, que todos los dioses que se hagan llamar dioses, aún sean en el cielo y en la tierra, son falsos.
Bueno, ahora esta criaturita Cárgamo resulta que ha citado el pasaje de Isaías capítulo 14, donde se dice que el rey Nabucodonosor murió, que estaba en el Seol, salieron del Seol a recibirle. Vamos a ver, criatura, ¿no te das cuenta que ese capítulo está hablando también de los árboles y dice que dan palmas de alegría? Se personifica. Se está utilizando una prosopopeya, se personifican las cosas, se personifican los muertos, se personifica, por ejemplo, a los árboles, porque dice que dan palmas de alegría, de gozo, y hablan. Los árboles dan literalmente palmas de alegría y de gozo, y hablan, ¿verdad que no? Es una metáfora, es una prosopopeya. Lo mismo ocurre cuando dice que salieron a recibir, los que están morando en el Seol, salieron a recibir al rey de Babilonia. Es una prosopopeya, de forma simbólica, lo que se está diciendo es que los muertos salen a recibir al rey de Babilonia porque él había muerto y va al lugar de los muertos, que es el sepulcro. Así de simple. Bajan al poder de la muerte. Pero no significa literalmente que hay un grupo de espíritus salgan del Seol y salgan a recibir al rey de Babilonia que ha muerto. Eso es una patraña, eso es una estupidez. Ahí no se habla por ninguna parte de espíritus que salgan a recibir al rey de Babilonia. Está utilizando una prosopopeya El mismo capítulo 14 de Isaías habla de los árboles, lo repito. Dice que los árboles igual salen hablando de alegría, dando palmas de gozo, de alegría, porque ya no había cortadores que los iban a cortar esos árboles. Se hace hablar a esos árboles como si fueran personas. Eso es una figura literaria muy común en la Biblia que se llama prosopopeya. Hacer hablar a cosas o a personas muertas como si estuvieran vivas. Repito, es una figura literaria utilizada en la Biblia, que se llama prosopopeya. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que tú eres un pobre ignorante, no sabes de lo que hablas, te han engañado y no sabes ni siquiera lo que es una prosopopeya.
José, te vuelvo a decir, la Biblia tiene que estar en armonía y tú puedes traducir algo de manera literal, interpretarlo literal o simbólico. Si al traducir algo de manera literal contradice al resto de la Biblia, significa que en este caso no puedes traducirlo así, lo tienes que hacer simbólico. Si la Biblia te dice polvo eres y a polvo volverás, si la Biblia te dice claramente que a donde vas no hay proyecto, no hay pensamiento, no hay conciencia, eso es una verdad. No puedes coger luego un texto simbólico con su símbolo y convertirlo en literal porque haría que contradijera al resto de la Biblia. Tú crees que el Seol es el centro de la tierra, el corazón de la tierra. Entonces Nabucodonosor cuando muere, ¿qué ocurre con él? ¿Que le resucitan ya en espíritu? No, porque si has muerto, has muerto. O sea, le resucitan, le mandan al corazón de la tierra, ahí, al centro de la tierra, al núcleo, y ahí están todos los reyes para recibirle, para hablar, para conversar. Unos sufrir, otros reirán, tienen conversaciones esperando el día del juicio. Pero él está ahí, pero algunos, pues claro, algunos viven muy bien, están a gusto, otros están muy mal, porque el rico cuando muere, según tu creencia, también va ahí. Va al Seol, va al corazón de la tierra. Y entonces ahí dentro de ese Seol que hay ahí en el núcleo de la tierra, está el rico sufriendo, otro simplemente esperando, tranquilo. ¿Esperando el qué? La resurrección. Pero si ya están resucitados, ya tienen un cuerpo espiritual. Y vuestra creencia es que resucitáis espiritualmente. No, no tiene sentido.
Y respecto a la parábola del rico Lázaro, contada por Jesús ahí, que está en Lucas capítulo 16, ocurre lo mismo, es una prosopopeya. ¿Qué hizo Jesús? Pues exactamente lo mismo que en Isaías 14. Se hace hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. Eso se llama prosopopeya. Abraham estaba muerto, el rico estaba muerto y el pobre Lázaro también había muerto. Los tres estaban muertos. Y Cristo hace hablar a esos muertos como si estuvieran vivos, para contar esa parábola del rico y Lázaro. Eso se llama, repito, prosopopeya. Eso no significa que literalmente estos tres personajes estuvieran vivos por ahí en un más allá.
Además, antes te preguntaba, José, ¿dónde está el lago de fuego según tu creencia? ¿Dónde está ese lago de fuego donde va a ser la gente torturada eternamente?
Bueno, dice ahora aquí el paposo, este ignorante David, dice, vuelve a citar el texto de Filipenses capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios. Pues claro, tarado, ¿dónde dice ahí que fuera en forma del Dios Padre? No menciona al Padre, ignorante, mentiroso. Dice que estaba en forma de Dios, es decir, de ser poderoso. Un Dios en la Biblia es un ser poderoso, celestial. Estaba en forma de Dios antes de venir a la tierra. No dice que estuviera en forma del Dios Padre, ¿lo entiendes, idiota? Que no sabes ni leer, pedazo de ignorante. Estaba en forma de Dios, o como dicen otras versiones, en condición divina. Tenía esa condición divina en forma de Dios. Era un ser celestial, poderoso. Entonces se despojó a sí mismo de esa gloria, de esa divinidad que tenía en el cielo. Y bajó a la tierra en forma de hombre, estando en condición de hombre. Cuando él vivió en la tierra era un hombre, simplemente un hombre. No era un ser divino, no era un ser celestial. Era un hombre. Lo dice Pablo bien clarito, estando en condición de hombre. O sea, él era un Dios cuando estaba en el cielo, ¿vale? Un ser poderoso. Entonces bajó a la tierra en forma de hombre, ya está, eso es lo que dice Filipenses 2. Pero vienes tú, un mendrugo ignorante como tú, y dice, no, mira, ahí dice que era Dios. No, no, ahí no dice que fuera el Dios Padre. Me hace mentiroso, no sabes ni leer. ¿Dónde dice ese texto de Filipenses 2 que Cristo estaba en forma del Dios Padre? ¿Dónde lo dice? A ver, necio. Ahí no dice que fuera igual al Dios Padre, dice que estaba en forma de Dios, es decir, en forma de poderoso, era un ser poderoso, celestial, así de simple. O sea, este sujeto, el paposo débil, lo que pretende hacernos creer a todos es la doctrina satánica, diabólica, de que Cristo es el Dios Padre. Así de simple. Usted lo que pretende hacernos creer es que Cristo es el Dios Padre. Y eso no lo dijo el apóstol Pablo jamás. Esa herejía, esa doctrina satánica, nunca, nunca la enseñó Pablo ni nadie. Ni Jesús, ni nadie. Jesús es el Hijo de Dios, no él es el Dios Padre. Él es el Hijo de Dios. Y en el cielo estaba en forma de Dios. Y después descendió a la tierra, bajó a la tierra en forma de hombre, así de simple.
Esto que demuestra que el concepto de que hay un lugar donde descienden las almas, después de morir, es un lugar que no significa una tumba de 2-3 metros, como hacen creer ustedes y algunas otras grupos. Ezequiel 32:18, hijo de hombre, lamentate por la multitud de Egipto, a la descender a ella las hijas de las naciones poderosas a la profundidad de la tierra, con lo que descienden a la fosa. A quien superas en hermosura, desciende y yace con los incircuncisos, dice. 24, allí está Lán y toda su multitud alrededor de su tumba, todos ellos muertos con espada, las cuales descendieron incircuncisos a las profundidades de la tierra. Ellos que fundían su terror en las tierras de los vivientes y cargaron su ignominia con los que descienden a la fosa. Óigase bien, habla de la profundidad de la tierra, de la fosa, y que las naciones descienden a las profundidades de la tierra, como dice Ezequiel 32:18. Dice que todas esas naciones están muertas en el Seol, en las profundidades de la tierra, y cuando llega Faraón, él se concela. Versículo 30 dice, ahí están los jefes del norte, todos ellos, todos los idóneos, quienes a pesar del terror causado por su poderío, descendieron avergonzados con los muertos, y hacen incircuncisos con los muertos a espada, cargaron su ignominia con los que descienden a la fosa. A esto verá Faraón y se consolará con respecto a toda su multitud muerta a espada, Faraón y a todo su ejército, declara el Señor. Aunque yo fundí terror de él en la tierra de los vivientes, a Faraón y a toda su multitud, se la hará yacer entre los circuncisos con los muertos a espada, declara el Señor. ¿A dónde están todos esos? En la fosa, en la profundidad de la tierra. Ezequiel 31:16 dice, al estruendo de tu caída hice temblar a naciones cuando los hice descender al Seol, con los que descienden a la fosa. Entonces todos los árboles bien regados del Edén y los escogidos y los mejores del Líbano se consolaron en las profundidades de la tierra. Dice 31:18, ¿a quién pues eres semejante en gloria y grandeza entre los árboles del Edén? Dice, sin embargo, será derribado con los árboles de Edén a las profundidades de la tierra, ya será en medio de los incircuncisos con los que fueron muertos a espada, dice. O sea que el texto de Ezequiel nos confirma que los antiguos hebreos creían que los muertos descienden, todas las naciones descienden a las profundidades de la tierra, a la fosa. No simplemente una tumba de 2 metros, es totalmente ridículo e ilógico. Pues. El texto está diciendo tajantemente que los muertos descienden a las profundidades de la tierra. Y descienden todas las personas, todas las naciones bajan a las profundidades de la tierra, a la fosa. O sea que el concepto del Hades y el Seol es un concepto antiguo que querían los antiguos hebreos, no es un concepto greco-romano ni babilónico, ¿ves? Sino que ya los hebreos así lo creían. Hay que ver el contexto histórico. Yo te di referencia histórica, por ejemplo, de que los judíos sí creían. Ya, si no lo querés creer, ya es problema de ustedes, pues. El texto está claro, yo le quiero lo que dice el texto y a mí nadie me saca de ahí. O sea, yo estoy dando referencia escritural, donde habla que las almas y las personas van a las profundidades de la tierra, simple y sencillo. De ahí el texto está claro, es contundente.
Tito Martínez, estás equivocado. Bueno, primero, si doctrina satánica lo mencionas como un tufillo, como a católico, ¿verdad? Pero esa doctrina está antes de lo católico. Y claramente Jesús no es el mismo Padre. Jesucristo es una trinidad, una unidad con el Padre, igual en potestad y en jerarquía, en divinidad. Es lo mismo, pero son dos personas independientes, Tito Martínez. Y Tito Martínez, respóndeme la pregunta, ¿debemos darle la misma honra a Jesucristo y al Padre? Yo quiero esa pregunta, ¿debemos darle la misma honra a Jesucristo y al Padre? Hace rato se la hice.
Vamos a definir conceptos, José.
Digamos, el ser humano, la persona, se compone de cuerpo físico, materia. Luego se compone del alma, lo que la Biblia llama el nefesh, y del espíritu, el ruj, ¿verdad? Esas tres cosas están en la persona. Muy bien. Cuando uno muere, vuelve a la tierra. ¿Y qué vuelve a la tierra? El cuerpo físico, la materia, junto con su nefes, su alma, lo que es él, sus pensamientos, el todo. El alma que peca ella misma morirá, o sea, el alma muere. Tú me vas a citar rápidamente el texto del Salmo de que el espíritu, el ruj, vuelve a Dios. Perfecto. Bien. ¿Qué parte, según tú, es la que va al Hades? ¿Y en qué estado? ¿De conciencia o de inconsciencia? O sea, mi pregunta es, ¿el ruj, el espíritu, cuando uno muere, va al Hades o vuelve a Dios, como dice Salmo? La parte material, junto con su funcionamiento, sus recuerdos, ¿el alma dónde va? ¿Al Hades, que según tú es el fondo de la tierra, ahí en el centro, o simplemente se queda en el sepulcro? ¿Dónde va cada parte después de morir? Defínemelo según tu creencia. Porque el Salmo es clarísimo. El Salmo te dice que cuando uno muere, el espíritu sale y vuelve a Dios. Si el espíritu vuelve a Dios, esa energía, el aliento de vida, vuelve a Dios, no dice que se vaya al centro de la tierra. Lo único que podría volver al centro de la tierra, ¿qué sería? Lo físico. No, ¿verdad? Porque polvo es y a polvo vuelve. Entonces, ¿qué es lo que va al centro de la tierra?
Lago de fuego, no hay referencia en la escritura, sino que será un lugar de castigo. Y es castigo consciente. Hay un texto que a ustedes totalmente los apabulla, totalmente. Es lo que dice Apocalipsis 14, en referencia al castigo después de la muerte. Dice, si él también beberá del vino del furor de Dios que está preparado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo, ni de día ni de noche, a los que eran a la bestia, a su imagen, cualquiera que recibe la marca de su nombre. Apocalipsis 20:10 dice también, dice el diablo que lo engañaba fue arrojado al lago de azufre, donde también está la bestia. Y el falso profeta serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 21:8, pero los cobardes incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechicero y idólatra, todos los que mentirosos tendrán su herencia en el lago de arde con fuego y azufre, de la muerte segunda. Apocalipsis 20:15, el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. O sea, se habla de un tormento consciente por los siglos de los siglos. Ya si ustedes no lo quieren creer, ya es problema, pues. Si ustedes le quieren dar vuelta a la Biblia de siete vueltas, pero el texto dice claro, habla de un castigo consciente. Ahora que la ubicación, no sé, no lo dice la Biblia. Yo te puedo dar referencias solo del Seol y el Hades, ¿ves? Y el abismo. Es lo único que te puedo dar referencia, pero sobre la gehenna no te puedo dar referencia porque la escritura no lo dice. Y si yo doy referencia de dónde está el lugar, es puro dogmatismo, conjeturas.
Bueno, como podéis ver, el cárcamo de esta criatura necia, este pobrecito embustero patológico, sigue repitiendo la misma babosada de que las almas están prohibidas en un lugar en el más allá. Que no, estúpido, que la Biblia jamás enseña eso y ahora te lo hemos demostrado. Te lo hemos demostrado en el debate de ayer y en el debate de hoy. Que no hay ni un solo texto en la Biblia donde se diga que las almas están vivas en un más allá. Las almas mueren. Y ya te hemos dicho bien clarito y te lo hemos demostrado con la Biblia que el alma es la persona. Y las personas mueren. Y volvemos al polvo de la tierra, dejamos de existir. Como dijo Dios en Juan, perdón, en Génesis capítulo 3, versos 18 y 19. Y el propio Jesús lo dijo en Juan capítulo 5, que los muertos están en los sepulcros. Sepulcros, sepulcros. Y los sepulcros no es un lugar ahí en el más allá, ¿verdad? Los muertos están en los sepulcros. Tú sencillamente, te lo vuelvo a repetir, ni crees en Dios, ni crees en Cristo, ni crees en la Biblia. Porque Satanás te ha engañado. Y como te ha engañado el diablo, y encima no te quieres arrepentir de esas mentiras diabólicas, de esas doctrinas de demonios, pues nada peor para ti, criaturita. Si no te arrepientes después de haber conocido la verdad, como la estás conociendo en este debate, pues ya sabes lo que te espera según el libro del Apocalipsis. El lugar donde van a ir a parar todos los mentirosos, que se llama el lago de fuego y azufre. Si rehusas arrepentirte, es ahí donde vas a ir a parar. Bueno, luego este pobre idiota del paposo David dice que Jesucristo es una trinidad. Vale, en fin, mire, yo paso a hablar con un subnormal como usted. Usted está enfermo de la cabeza, porque hay que ser subnormal para decir que el Señor Jesucristo es una trinidad. Usted es un tarado mental, así de simple.
Pero José, la muerte, es decir, la muerte será echada al lago de fuego. Si tú crees que el infierno es un sitio literal donde se va a sufrir las personas, los seres humanos, ¿cómo se puede echar la muerte, que es algo etéreo, que no existe como tal, que es un concepto? ¿Cómo puedes echar un concepto al infierno? ¿Qué significa echar algo al infierno? Si cuando decimos que la muerte o el Hades será echada en el lago de fuego significa que será destruido para siempre, ¿por qué aplicamos una norma distinta para cuando es echado el humano? Tiene que significar lo mismo. Una muerte segunda, definitiva.
Eso es lo que va a hacer el Tito, o sea, eso es lo que va a hacer. Eso es lo que va a hacer. O sea, ya sabemos cómo actúa esta persona. Es tramposa. Es tramposo. Tito es tramposo.
Ad nominem, Tito Martínez, no cometas ad nominem. Y tampoco, yo no dije eso, yo dije que Cristo es una trinidad, sí, Cristo es parte de la trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, igualdad de condiciones, igualdad de divinidad. Eso fue lo que dije, digamos, abreviado un poco, no lo que tú dices. Y usaste un ad nominem para no responder a la pregunta. Desacreditas a la persona y así no respondes a la pregunta. Tito Martínez, ¿debemos darle la misma honra a Jesucristo y al Padre? Responde la pregunta.
Luego dice el David, este pobre idiota, que Cristo es igual al Padre en poder, en potestad. Pero vamos a ver, mendrugo, ¿cómo Cristo va a tener la misma autoridad? Va a ser igual al Padre en autoridad. Si dice Cristo que el Padre es su Dios, y el apóstol Pablo dijo que el Padre es la cabeza de Cristo, tiene autoridad sobre Cristo. Por lo tanto, si el Padre tiene autoridad sobre Cristo, es el Dios de Cristo, ¿cómo van a tenerle el mismo poder, la misma autoridad? Hay una autoridad suprema que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Es el Padre Celestial. Y Cristo está sujeto, subordinado a esta cabeza que es el Padre. ¿Lo entiende, tarado? Igual que Cristo es la cabeza del varón, tiene autoridad sobre el varón, y el varón es la cabeza de la mujer, es decir, tenemos autoridad sobre la mujer. Primera de Corintios 11:3. Y ahora viene usted mintiendo y dice que no, que eso es mentira, que Cristo tiene la misma autoridad que el Padre Celestial. Repito, usted está engañado por Satanás y no tiene ni idea de lo que habla. Ni conoce la Biblia, ni cree en la Biblia. Así que paso de perder mi tiempo y de tirar las perlas a los cerdos. Lo dijo Jesús, no echéis las perlas a los cerdos. Entonces un tarado, no tiene ni idea de lo que habla, rechaza la verdad que se le está exponiendo, así que no voy a seguir perdiendo mi tiempo con un pobre idiota como usted, que es lo que es, un pobre idiota. No tiene otro título, sino es el idiota. Bueno, y luego este tarado, este paposo, dice que tenemos que dar la misma honra a Cristo que al Padre. Claro, pero honrar no es adorar, tarado. Por ejemplo, la Biblia dice, Dios dice en la Biblia, honrarás a tu padre y a tu madre. Honrarás, ¿qué pasa? ¿Que Dios dijo que tenemos que adorar a nuestro padre y a nuestra madre? Chico, usted es tan idiota que no sabe ni lo que significa la palabra honrar. Jesús dijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Está hablando de la honra, ¿lo entiende, idiota? De la honra. Honrar a una persona, ¿qué significa? Pues respetar a esa persona, igual que honramos a nuestros padres, lo respetamos, pero honrar no es adorar.
Mira, Tito Martínez, ya Filipenses 2:6 lo explicó. Jesucristo tomó forma de siervo.
Mira, yo no lo estoy diciendo, lo dice la Biblia. Habla de tormento consciente. Te di la referencia a Apocalipsis 14, 11 y 10. Te di la referencia a Apocalipsis 20:10, te di la referencia a Apocalipsis 21:8 y muchos otros textos de los evangelios, donde habla de un castigo eterno, un tormento eterno. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Otra cosa, si se dice que la muerte es echada, la Biblia no dice que la muerte será torturada. La Biblia no dice que la muerte será torturada, sino dame el texto donde dice que la muerte será torturada en el lago de fuego. No hiciste ese texto. Ahí lo que se tormenta son personas conscientes. Y si desecha al lago de fuego, pues porque significa que la muerte va a ser encerrada, ya no va a salir de ahí. igualmente los pecadores. Pero no hay ningún texto que diga que la muerte será torturada. Ahí solo son torturadas personas conscientes, seres humanos, ángeles y Satanás. No dice en ningún texto de la Biblia que la muerte será torturada en el lago de fuego, no, sino que la muerte es echada, solamente dice, lo cual significa que no va a salir de ahí, ese mal no va a volver a salir. O sea, que la muerte va a ser encerrada en la muerte, en la segunda muerte, sí, simple. Si no, demostrame el texto donde diga que la muerte será torturada como va a ser torturada, tanto Satanás, los ángeles y los hombres, pues, hombres pecadores. Dame ese texto donde se diga en Apocalipsis, donde se diga que la muerte va a ser torturada. Lo único que son torturados son personas conscientes y espíritus, espíritus caídos.
Entonces los verdaderos cristianos, por supuesto que honramos al Hijo, a Cristo, como honramos al Padre de la misma manera, los honramos a los dos dioses. Pero honrar no es adorar, y es lo que no entiende esta pobre criatura estúpida, el paposo este, David, que está confundiendo honrar con adorar. Son dos cosas muy diferentes. Honrar, por ejemplo, a nuestros padres no significa que les tengamos que adorar.
Yo sé lo que significa la palabra honrar, claramente. Nosotros honramos a los santos, no los adoramos. Pero no le damos la misma honra, como dice la Biblia, darle la misma honra al Hijo y al Padre. Nosotros no hacemos eso. Eso sería idolatría.
Pues claro, David, idiota, si se lo acabo de decir, que honramos la misma, le damos la misma honra que le damos al Padre, se la damos también al Hijo, pero que honrar no es adorar, tarado, si se lo he dicho. El Padre y el Hijo son honrados de la misma manera, pero la adoración es solo al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, ¿lo entiende, taradito?
Dice Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Apocalipsis 20:14 no está hablando que la muerte y el Hades serán torturados, no, no lo dice. La Biblia es clara donde dice que Satanás, los ángeles y seres humanos impenitentes serán castigados y atormentados en el lago de fuego y azufre. No existe en la Biblia un texto donde diga que la muerte y el Hades serán torturadas, no, jamás. Si no, dame la referencia. Ahí lo que está diciendo que solamente es echada. O sea, que esa maldad de la muerte y el Hades del enemigo, que la Biblia lo personifica, serán encerrados en el lago de fuego y azufre. De ahí no van a salir nunca. Eso es lo que quiere decir, que ahí esa maldad, el pecado, muerte y todo eso, van a ser encerrados ahí. Pero la Biblia no dice que van a ser castigada el alma, la muerte y el Hades. En ningún lugar lo dice. Sino más bien significa que cuando es echada, significa que no van a salir de ese lugar. Simple.
A eso me refería José. La muerte no existe, es la no vida. Cuando tú dices voy a echar la muerte en el infierno, no estás diciendo que la vayas a echar, no puedes interpretarlo literalmente. Es un simbolismo de que la muerte va a dejar de existir. Eso es lo que significa. Igual que cuando tú lees en la carta de Judas el fuego eterno sobre Sodoma y Gomorra, entendemos lo que significa ese fuego eterno. El fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra no sigue ardiendo a día de hoy, se extinguió, representó la destrucción total. Por eso, el lago de fuego, como el texto lo dice, significa la muerte segunda, la destrucción. Es un símbolo. Y como es un símbolo, el simbolismo sí permite que arrojes la muerte a él, el literalismo no.
¡Tito Martínez! Bájale dos rayitas a sus insultos. Mae, Tito Martínez, ¿qué te digo, Tito Martínez? A ver, si nosotros honramos, la honra no es idolatría, está bien, no es adoración. Pero no, si nosotros le damos el culto, le damos la veneración, ¿cómo es que dice la palabra? La honra, la misma honra. ¿Cómo tú puedes darle la honra que le das al Padre a Jesucristo si Jesucristo no es Dios? Oye, ¿es ilógico? Ah, pero cuando atacas a los católicos de idólatras, a la honra sí es idolatría. Ay, estos charlatanes.
Pero la muerte existe porque es un enemigo que está consciente y la Biblia lo llama que es un enemigo. Ahora yo te estoy diciendo que me des el texto donde diga que la muerte y el Hades serán torturados, dame el texto, quiero ver el texto de la Biblia donde dice que la muerte y el Hades serán torturados. Y así, de esa manera, aplica a las personas conscientes, a Satanás y a los ángeles. Pues la Biblia solo dice que serán torturados, tanto impenitente, lo dice Apocalipsis 14, 10 y 11, también lo dice Apocalipsis 20, 15, que los que no están inscritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego, esas son personas. Y serán echados al lago de fuego también ángeles y Satanás, Apocalipsis 20, 10, Apocalipsis 21, 8 habla de personas también, pero en ningún texto de la Biblia se dice que serán torturados la muerte y el Hades. Si no, el texto. Dame el texto donde lo diga. Ahí lo que significa que la muerte significa que será echado al lago y ya no volverá a salir de ahí. Simple. Solamente eso es lo que significa. Eso es lo que significa.
José, me gustaría mucho que pudieras ir a la carta de Judas y en el versículo 7 vieras lo que significa el castigo judicial del fuego eterno. En la Biblia a veces hay expresiones y cuando no entendemos muy bien qué significa en un lado, hay que usar la concordancia. Yo te pido por favor que vayas ahora a Judas y veas el versículo 7. Ahí dice que por el mal comportamiento de las ciudades de Sodoma y Gomorra, las ciudades sufrieron el castigo del fuego eterno. Cayó un fuego de azufre sobre las ciudades. Ahora bien, ese fuego azufre, ese fuego eterno, lo que fue eterno fue su destrucción, su simbolismo. Esas ciudades fueron convertidas en cenizas, pero el fuego no ha seguido quemando la ciudad, representó su destrucción total. Judas viene antes de Apocalipsis, por lo tanto, ya tenemos una concordancia antes de Apocalipsis para entender la expresión. La expresión fuego eterno es usada en la carta de Judas como símbolo de destrucción eterna. Y además es algo comprobable. No existe en ninguna parte de Oriente Medio dos ciudades que todavía estén ardiendo. El castigo judicial, el juicio de Dios del fuego eterno, implicó la destrucción de las ciudades para siempre. De igual manera, cuando encontramos otra vez la expresión fuego eterno, el lago de fuego, no tenemos que empezar a indagar si es literal o es simbólico. No, no, ya tenemos un precedente en la carta de Judas. La Biblia se explica con la Biblia. José, la muerte existe como un concepto. Eso, como un concepto. Y en la Biblia los conceptos muchas veces se les personifica. Pero no existe la muerte como un personaje. La muerte no es nada, es la no vida. La vida sí es algo, la vida es real. La muerte no. Antes de que tuviéramos vida, ¿estábamos muertos? No. La muerte como tal simplemente es la no vida, es la negación de la vida. No existe como tal, no es material, no es inmaterial, no existe, es un concepto. Es como decir el tiempo para Dios. El tiempo nos sirve a los humanos, nos sirve como concepto, pero para alguien eterno es diferente. No sé si he conseguido explicarme en ese punto. Por eso, cuando se dice que arrojo la muerte o el Hades al lago de fuego, estoy usando un simbolismo, estoy diciendo que la muerte va a desaparecer, que la consecuencia, esa consecuencia de no vida, no va a existir más.
Estás en un error, te voy a enseñar por qué estás en un error. Disculpa que te lo diga, ¿verdad? Yo, por eso, estaba haciendo referencia que hay que ir a las referencias. Por ejemplo, los habitantes de Sodoma y Gomorra no están siendo, o sea, no tienen el castigo eterno aún. El castigo viene a futuro. Lo que fue destruido fueron las ciudades materiales. Pero los habitantes de Sodoma y Gomorra serán levantados de entre los muertos para ser castigados en el día del juicio. Es lo que dijo Cristo en Mateo 11. Entonces comenzó a increpar a las ciudades que habían hecho las maravillas de su milagro porque no se habían arrepentido. Hay anticorazín hay de ti, Bethsaida, porque los milagros que se hicieron en vosotras se eran hechos en Tiro y en Sidón hace tiempo que se eran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y a Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, aquí viene lo interesante. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta el cielo? ¿Hasta la E descenderás? Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, estas hubieran permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea que los habitantes de Sodoma y Gomorra van a ser levantadas para ser castigadas y van a recibir un castigo. Un castigo que es eterno. Eso lo dice Mateo, capítulo 11, 20 al 24. O sea que estamos hablando que los habitantes son de Gomorra serán levantadas para ser juzgadas ante el trono blanco al final del milenio. Y si no se encuentran en el libro de la vida, serán arrojados al lado de fuego y azufre, donde serán castigados eternamente, como dice Apocalipsis 20, 10, 21, 8 y Apocalipsis 14, 9, 14, 10 al 11. O sea que tenemos que ir más allá de lo que está escrito, comparando y cotejando las escrituras. Los pasos habitantes, son mi morra, van a ser resucitados y van a ser castigados. Van a ser castigados porque eso es lo que dice Mateo 11, 20 al 24. Eso lo dijo el Señor Jesucristo.
Los habitantes de Sodoma y Gomorra serán juzgados y, dependiendo el juicio de Dios, unos serán justos, otros serán inicuos, porque te recuerdo que en una ciudad tan grande puede que hubiera niños y no sabemos si Dios, no lo sabemos lo que hará con esos niños, los quiere resucitar o no, no lo sabemos. Evidentemente hay otros que ya fueron destruidos por el propio Dios, por lo que no tiene mucho sentido que los resucite para volver a destruirles. Lo lógico es que resucite a los que quiere dar otra oportunidad de vivir. El juicio ya fue sobre Sodoma y Gomorra, como dice el texto de Judas. El fuego eterno que cayó sobre las ciudades. Que cayó sobre las ciudades. Ese fuego fue momentáneo. Y bueno, José, me gustaría que me explicaras el Salmo 146:4, donde claramente dice que cuando uno muere, su ruj, su espíritu, baja a la tierra y perecen sus pensamientos. ¿Cómo armonizas ese texto, que no hay pensamiento, ese texto que está en armonía con todos los demás? Está en armonía con Génesis, que te dice polvo eres y a polvo volverá, que está en armonía con Ezequiel 18, el alma que peca muere, que está en armonía con Eclesiastés 9, cuando dice que no hay pensamiento. Salmo 146:4, que dice claramente cuando uno muere, el espíritu, el ruaj, va al polvo, va a la tierra y se acaban los pensamientos, se acaban. ¿Cómo lo armonizas eso con una interpretación literal que quieres hacer de la parábola del rico y Lázaro? No puedes, es imposible. Lo único que se puede hacer con la parábola del rico y Lázaro es entender que es una parábola, para entender otras cosas, porque si tú lo interpretas literal, contradice todos los textos de la Biblia.
Mateo 10:15, en verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. O sea, se está hablando del día del juicio. El día del juicio no ha acontecido. El día del juicio es al final del milenio. Pues. O sea que si me está hablando del castigo eterno, es que es castigo eterno que vendrá. Es el castigo de la gehenna, ¿ves? Como dice Mateo 23:33, que habla del castigo o el juicio de la gehenna. O sea que los habitantes de Sodoma y Gomorra no han sido sometidos al castigo o el juicio de la gehenna. O sea que tenemos que hacer y cotejar las escrituras correctamente para llegar a una correcta conclusión de los hechos, ¿ves? Los habitantes de Sodoma y Gomorra serán resucitados al final del milenio y serán juzgados según los hechos que cometieron en esta vida, en este plano físico, ¿ves?
Pero José, Judas, el versículo 7, dice que esas ciudades ya han recibido el juicio. Dice claramente Judas 7 que ya han recibido el castigo eterno. No está hablando del juicio que recibirán las personas en el futuro. Las ciudades ya recibieron el juicio eterno del fuego eterno. Y representó la destrucción de la ciudad. Y entonces ese punto que queda muy claro, el texto de Judas, por un lado. El otro que te he pedido que me expliques, pues quedo a tu respuesta. Quedo a la espera de que me expliques Salmo 146.4, el cual, como te he dicho antes, está en armonía con Eclesiastés 9.5, de que no hay pensamientos donde uno va cuando muere. No hay proyecto, no hay nada. En armonía con Génesis también. En armonía con Ezequiel 18. Explícame el texto del Salmo 146.4, cómo es posible que esté en armonía con toda la palabra de Dios. ¿Y por qué quieres coger una parábola, convertirla literal, cuando al hacer eso contradices todo lo demás texto? Mientras que si lo interpretas de una manera simbólica, armoniza con la Biblia.
Que las ciudades materiales fueron quemadas, pero yo te estoy diciendo que las personas serán resucitadas para ser castigadas en el día del juicio. Eso lo dice Mateo 10:15, te di la referencia, ¿o sí o no? ¿O vas a negar lo que dice Mateo 10:15? Mateo 10:15 que serán levantadas para ser castigadas en el día del juicio. Bueno, voy a leerlo otra vez para que mires y lo analices. Dice: en verdad, Dios. Os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esas ciudades. Mateo 10:15 lo dice, ¿verdad? Y lo que dice también Mateo 10:28, vamos a ver qué tipo de juicio es. No te imaginas lo que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teme a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno o la gehenna, ¿ves? O sea, se está hablando de la gehenna, el castigo después de la muerte. Con muchos resucitarán para ser castigados. Eso lo dice Juan 5, 28, 29, lo dice Apocalipsis 20, 11 al 15, lo dice incluso el profeta Daniel, 400, 500 años antes de que Cristo dijera esas palabras, lo dijo, que uno será resucitado para ser castigado, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, uno para vida eterna y otro para la ignominia, para el desprecio eterno. Entre eso estarán los agentes de Sodoma y Gomorra.
José, pero te estoy hablando de la ciudad. Te he citado el texto de Judas para mostrarte lo que significa la expresión castigo eterno, fuego eterno, la cual es empleada en la carta de Judas. Castigo eterno, fuego eterno, significa destrucción eterna. Ahí se aplica. Era por eso, no te estoy hablando del juicio de las personas, te estoy hablando del juicio de la ciudad, pero por el enfoque de la expresión, para entender lo que significa la expresión. Y bueno, pues ahora espero a que me contestes lo del Salmo 146.
Ha mencionado aquí la criatura esta, Cárcamo, la frase el castigo eterno. A ver, esa expresión aparece en Mateo capítulo 25, versos 46. Le dijo Jesús: e irán estos al castigo eterno, refiriéndose a los cabritos, mas los justos a la vida eterna. Y ahora piensa un poquito con ese cerebro de garbancito que tienes. Mira, Cárcamo. A ver, Mateo 25, 46. ¿Quiénes son los que van a vivir para siempre, según Jesús? ¿Irán estos al castigo eterno, mas los justos a dónde van a ir? A la vida eterna, ¿verdad? Es decir, que solo van a vivir para siempre los justos, ¿verdad? No dice que los cabritos irán a vivir para siempre. Van a ser solamente los justos. Lo dice Jesús, lo tienes ignorante. Mas los justos a la vida eterna. ¿A dónde van a ir los cabritos, los malvados? Al castigo eterno. Y yo te pregunto, ¿y qué será ese castigo eterno? ¿Cuál será? Pues la pregunta, la respuesta la tenemos en el versículo 41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, que el castigo eterno consistirá en ser arrojados al fuego eterno. El castigo del fuego eterno, la misma expresión que aparece en la epístola de Judas Tadeo, versículo 7, donde se dice que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo, sufriendo el castigo, fíjate lo que dice, el castigo del fuego eterno. La misma expresión que aparece en Mateo capítulo 25. Yo te pregunto, ¿las ciudades de Sodoma y Gomorra siguen ardiendo actualmente? ¿Verdad que no? Fueron destruidas y reducidas a cenizas. El fuego las destruyó, un fuego literal, y fueron reducidas a cenizas. Y además, Judas Tadeo dijo que fueron puestas esas ciudades de ejemplo. ¿Entiende? De ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es decir, exactamente lo mismo que ocurrió con esas ciudades de Sodoma y Gomorra es lo que va a ocurrir en el futuro con todos los malvados. sufrirán el castigo del fuego eterno, que será la destrucción eterna en el fuego. Serán atormentados y desaparecerán para siempre, dejarán de existir. Eso es lo que significa la expresión el castigo eterno. Mateo 25:46. No significa, escucha bien, criatura necia, no significa un sufrimiento eterno para que una persona, porque una persona para sufrir eternamente tiene que vivir eternamente, ¿verdad? Castigo eterno no es lo mismo que sufrimiento eterno. Para que una persona sufra eternamente tiene que vivir eternamente, ¿verdad? ¿Y quién dijo Jesús que van a vivir eternamente solamente? Los justos. Mateo 25:46. Y los justos a la vida eterna. Decir que los cabritos vivirán para siempre es una de las mayores mentiras de Satanás, de las doctrinas de demonios más grandes de toda la historia. Y es esa doctrina demoníaca de los sufrimientos eternos la que enseñan millones y millones de falsos cristianos como tú.
Mira, Eclesiastés 9:5 ya te dije. Eclesiastés 9:5 es las cosas que se hacen bajo el sol. Las personas no están conscientes de lo que sucede bajo el sol. Y ahora, lo que dice el Salmo 146.4, la palabra que se traduce como pensamiento significa literalmente propósito, o sea, planes. Ahí se acabaron los planes del ser humano cuando muere una persona, pues. Cuando muere la persona, se acabaron los planes del ser humano. Eso lo dice el Salmo 146.4 y literalmente se debe traducir como propósitos. La Biblia de las Américas en una nota dice, literalmente, propósitos. O sea, los propósitos del ser humano ahí ya no existen cuando una persona muere, en los proyectos. Apocalipsis 9:5 dice, porque los vivos saben que van a morir, pero los muertos no saben nada, ya no tienen ya ninguna recompensa porque su memoria está olvidada. 9:10, todo lo que tu mano haya para hacerlo, hazlo según tu fuerza, porque no hay actividad ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. O sea, que ya no hay actividad humana en el Seol. Ya no hay de lo que se hace bajo el sol, ya no hay conocimiento de lo que se hace bajo el sol. ¿Por qué? Porque el ser humano ya no está consciente de lo que pasa en la tierra, sino que está recluido en el Seol, no sabe lo que sucede en la tierra. Y eso lo podemos ver lo que dice Job, capítulo 15. Dice, alcanzan honra a sus hijos, pero él no lo sabe, o son humillados, pero él no lo percibe. Mas su cuerpo le dolerá y se lamenta solo por sí mismo. Esa es la condición de los muertos en el Hades. No están conscientes de lo que pasa en el mundo de los vivos, sino más bien dice que se lamenta por sí mismo. O sea que en el Hades los muertos se lamentan de su condición. Dice Job, capítulo 14, 21, 22.
No. En Eclesiastés dice claramente que al lugar al que vas, o sea, en el Seol, no hay pensamiento. Ojo, para ser atormentado o no, hace falta un pensamiento. El rico sí tenía un proyecto. Estaba diciendo, oye, por favor, pídele que me deje salir para yo hablar con mis hermanos, para convencerles, tráeme agua. Ahí estaba teniendo un proyecto que no lo pudo realizar, pero lo tenía, ojo. Si tú interpretas como literal esa parábola, no coincide. Y es que el Salmo 146 es clarísimo. Se acaban los pensamientos. Se acaban los pensamientos cuando uno muere, los buenos y los malos. Cuando ya tenemos una verdad establecida bíblica, simplemente cuando tenemos una parábola o tenemos un relato en el que algo no concuerda, hay que entender que es simbólico y entender el simbolismo, así de fácil.
No significa destrucción eterna, no significa eso. O sea, te lo voy a leer otra vez, Apocalipsis 14:10. Él también verá vino del furor de Dios que está preparado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego de azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tiene reposo ni de día ni de noche. No hay descanso. Los que oran a la imagen y a la bestia de su imagen y cualquiera que reciba la marca en su nombre. Apocalipsis 20:10 dice, y el falso profeta serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El 15 dice, el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. O sea que debemos entenderlo a la luz de la escritura. El fuego eterno significa tormento eterno. Los textos que lo dicen, Apocalipsis 14:10, 11, Apocalipsis 20:10, Apocalipsis 20:15, Apocalipsis 21:8, Mateo 25:33, y 45 lo dice, tormento eterno, castigo eterno. O sea, y es consciente, son castigo consciente que será al final de los 1000 años. Así que hay que entenderlo bien, hay que entenderlo bien a la luz de la escritura. Uno no puede negar los textos que te estoy dando, Apocalipsis 14, 10, 11, donde habla de un descanso que no tiene ni descanso ni de día ni de noche. Y lo que dice Apocalipsis 20, 10, donde se habla de tormento eterno. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso no lo pueden explicar ustedes de ninguna manera. Los textos son contundentes. La persona será castigada eternamente en la gehenna. No hay pensamiento. O sea, hay que ir al hebreo. Hay que ir al hebreo. Ahí no hay actividad humana en el Seol. Ya proyectos y todo conocimiento humano ahí ya no existe. ¿Por qué? Porque ahí las personas ya no tienen parte en la vida, en esta vida terrenal. Mira, te di el ejemplo de Job, capítulo 14, que explica lo que dice Eclesiastés 9, 5, y 6 y 10. Te lo voy a leer otra vez, tal vez así lo entendés. Lo voy a leer otra vez, donde dice que los muertos no están conscientes de lo que pasa en el mundo físico. Y que más bien ellos están conscientes y se lamentan, dicen en el Seol. Apocalipsis 14, 21. Alcanzan honra a sus hijos, pero él no lo sabe. Voy a leer del 20. Dice 19. El agua desgasta la piedra, su terreno se lleva el polvo de la tierra. Así destruyes tú la esperanza del hombre. Prevalece para siempre contra él y se va. O sea, se muere. Cambia su apariencia y lo despides. O sea, muere. Va al Seol. 21 dice. Alcanza honra a sus hijos, pero él no lo sabe. Y son humillados, pero él no lo percibe. 22 dice. Mas su cuerpo le dolerá los dolores de la muerte. Dice, y sigue diciendo, y se lamenta solo por sí mismo. O sea que el muerto está consciente. Dice que se lamenta por sí mismo, pero él no sabe lo que sucede en el mundo terrenal. O sea, que significa que Eclesiastés 9, 5 y 10 significa que los muertos no están conscientes de lo que pasa en el mundo físico, debajo del sol, como dice Eclesiastés 9, 1, 2. O sea que Eclesiastés 9, 5 y 10 lo que está diciendo es que los muertos no saben de las cosas que están sucediendo en la tierra, como dice Job 14, 18 al 22, que dice que sus hijos, dice, alcanzan honra, pero él no lo sabe, o son humillados, pero él no lo percibe, o sea, la persona muerta, más su cuerpo le da dolores, o sea, ese es cuando los dolores de la muerte, como dice Hechos capítulo 2, y se lamenta solo por sí mismo, o sea, que el muerto se lamenta por su condición en el Hades. Simple, así de simple. O sea, que un texto ilumina al otro. Job 14, 18 al 22 es la explicación de Eclesiastés 9, 5, 6 y 10.
Claramente, Apocalipsis 20, 14 te lo dice, lo que es el lago de fuego es la muerte segunda. Es la muerte segunda. Se acaba todo, se acaba todo. Ya no hay más, ya no hay más posibilidad. Porque estar vivo en un lugar de tormento no es morir, no es morir. La Biblia dice que el alma que peca muere, no dice que se transforma, que muta como un gusano y una mariposa, no, no. Si uno no muere definitivamente y sus pensamientos perecen, la Biblia estaría mintiendo. Yo tengo un cuerpo físico. Si lo cambio a uno espiritual, yo no he muerto, simplemente me he transformado. La Biblia dice, el alma que peca muere. El Salmo 146, que te estoy diciendo que me lo expliques todo el rato, el versículo 4 dice que el espíritu va a la tierra y se acaban los pensamientos. Y nuevamente, la expresión castigo eterno, fuego eterno, tortura eterna, se aplicó en el pasado a la ciudad. Va de Sodoma y Gomorra y fue destruido por completo. Destrucción completa.
Bueno, quiero decir otra cosita aquí, el paposo este David. Resulta que ha pegado un versículo. Primera de Pedro 3, 15, 16. No sé qué versículo.
Lo define otras cosas. Ya te di los textos, Apocalipsis 20 y 10. Y el diablo que lo engañaba fue arrojado. Lado fuego y azufre donde están. También está la bestia, el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Voy a repetirlo. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Óigase bien, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso lo confirma Apocalipsis 14, 10 y 11. Lo confirma también Apocalipsis 21, 8. Lo confirma también Marcos capítulo 9, 43 al 45, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Habla de tormentos eternos y otros textos más. Hay multitud de textos donde dicen que habla de un castigo eterno y un fuego eterno. Y es consciente, es consciente. 25-41 en Mateo dice: entonces irá también a los de su izquierda, apartados de mí, maldito al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Acabamos de leer Apocalipsis 20:10, donde habla de tormento eterno, donde Satanás es atormentado día y noche por los siglos de los siglos, ¿verdad? Habla de un fuego eterno. Versículo 46, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. O sea, que hay dos destinos eternos, tanto un castigo eterno como una vida eterna. O sea, si la Biblia dice que el agua de fuego es como la muerte segunda, pero también habla que es un tormento consciente. Y todo que se lo graben, eso lo dice Apocalipsis 20:10, Apocalipsis 14:10-11, Apocalipsis 21, Mateo 25:41 y 46, donde habla de un fuego eterno, de un castigo eterno. Y es feo decir, pero es un tormento eterno. Y eso está en la escritura. Si no quieren aceptarlo, entonces borren esas estrofas de la escritura donde menciona eso, pues. Si no, bórrenlo, o la última opción que pueden hacer.
Muy bien, José. Me ha gustado una cosa que has dicho. Hay que ir al hebreo. Perfecto. Salmo 146, 4. Ahí utiliza la palabra pensamientos. Si lo buscas en hebreo, me parece que es la palabra 6250 de Strong. Y cuando ves en Strong, ¿qué significa? Esa palabra es pensamiento. Te lo voy a buscar y te mando un pantallazo.
¿Dónde dice ese versículo de Primera de Pedro que tenemos que adorar a Jesús? En ninguna parte. O sea, esta es la típica manera que tienen los paposos, estos hijos de la gran ramera de Roma, de esta iglesia de Satanás en la tierra, que siempre hacen lo mismo. Citan versículos de la Biblia de versiones que a ellos les interesan, que son falsificadas, para inventarse una doctrina diabólica, perversa. Porque ese versículo de Primera de Pedro no dice por ninguna parte que tengamos que adorar a Jesús, a Cristo, por ninguna parte. Así que esta, como pueden ver, es la típica manera que tienen de pervertir las sagradas escrituras, estos paposos idólatras, para su propia perdición.
Mira, José, aquí tienes el diccionario de Strong. La palabra que se usa en el Salmo 146, 4, cuando dice que el espíritu vuelve a la tierra y los pensamientos perecen, se acaban, los pensamientos. Aquí claramente puedes ver en hebreo que la palabra que se usa, la 6250 de Strong, significa pensamientos. Los pensamientos, dependiendo de la Biblia que tú uses, lo pueden traducir como pensamiento, proyecto, planes, usan sinónimos. Pero es pensamientos, no hay conciencia. Esa es la palabra que se utilizó en hebreo. Por eso, en el momento que tenemos textos claves, con enseñanzas claves, hay que armonizar lo simbólico a lo que es literal. Este texto del Salmo es literal. Génesis 9 es literal. Digo, perdona, Génesis. No, Eclesiastés 9 es literal, Ezequiel 18:4 es literal, Génesis polvo eres y al polvo volverás es literal. Lo que tú me citas de Apocalipsis, que es una visión que tiene Juan, es simbólico, hay que entenderlo. No puedes tratar igual de literal textos literales que una visión llena de simbolismo.
Lo que dice Marcos 9, 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubiera atado al cuello una piedra en molino de las que mueve un asno, le hubieran echado al mar. Y si tu mano te da ocasión de pecar, córtalo. Te mejor entrar a la vida manco que teniendo las dos manos a ir a la gehenna, el fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te da ocasión de pecar, cortalo, te mejor entrar, cojo a la vida, que teniendo los dos pies ser echado a la gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Si tú te das ocasión de pecar, sácatelo, te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos y ser echado al gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga, porque todos serán salados con fuego. La clave es Marcos 9, 43, 49. donde dicen que todos serán salados con fuego de la ajena. Bien sabemos que la sal es que conserva las cosas. O sea que el fuego de la ajena conservará a los pecadores conscientes. Es un fuego inextinguible, como dice Marcos 9:43-49. O sea, eso confirma lo que dice Apocalipsis 14:10-11, Apocalipsis 20:10, 21:8, lo que dice Mateo 25:41-46, donde habla de un castigo eterno y un fuego eterno, donde hay castigo consciente por los siglos de los siglos. Eso lo dice Apocalipsis 20:10. O sea, que hay que ir al cúmulo de pruebas y sacar conclusiones de lo que estamos hablando, para no caer en doctrinas erróneas que niega que habrá un juicio y un castigo consciente al final del milenio en la Gehenna.
Oye, Tito, no entendiste. Mira, tú ya dejaste de hablar de Jesucristo hace rato, entonces ya, ¿y para qué te voy a seguir molestando? Yo no estoy hablando de Cristo, ya en el otro audio lo expliqué. Lo que estoy diciendo es que si va a conversar, hágalo con dulzura y respeto. Así lo dice la Biblia. Eso es lo que estoy hablando yo. Ya yo el tema de Jesús lo dejé atrás, como usted lo dejó atrás.
Ya hemos visto la concordancia bíblica. Castigo eterno, fuego eterno, significa destrucción eterna, como es el caso de las ciudades de Sodoma y Gomorra, las cuales ya sufrieron el castigo eterno. Y no siguen ardiendo. Ya sufrieron el castigo conjugado en pasado.
Has citado, has pegado ahí una traducción que no sé qué traducción es, una traducción satánica, diabólica, ya que han metido la palabra Cristo. Han metido la palabra Cristo que no se encuentra en ningún texto griego de ese versículo de Pedro. Han metido la palabra Cristo para hacer creer a los necios, a los idiotas como tú, a los ignorantes, a los idólatras, de que Cristo tiene que ser adorado. Cuando el apóstol Pedro no dijo por ninguna parte en ese versículo ni en ningún otro que Cristo tenga que ser adorado.
Tenemos que sacar conclusiones. Cuando uno empieza a leer la Biblia desde el principio, lo primero que se encuentra es Génesis. Polvo eres y a polvo volverás. Porque, ¿dónde estaba Adán antes de existir? No existía, era polvo. ¿Y qué le dice Dios? Tú antes eras polvo y cuando mueras vas a ser polvo. No dice, tu alma va a ir a otro lado, tu espíritu, donde esperará. No, no, porque entonces Dios sería un traidor. No me está avisando de las reales consecuencias, no. Polvo eres y a polvo volverás. Seguimos leyendo en la Biblia en orden y llegamos al Salmo, donde dice que el Ruj, el Espíritu, Salmo 146:4, vuelve al suelo y ahí se acaban los pensamientos. Palabra 6250 del Strong. Pensamiento. Lo podemos traducir proyecto, ideas, como tú quieras. Un poquito más adelante, seguimos. Llegamos a Eclesiastés, donde claramente nos dicen que al lugar donde vamos a ir, al Seol, lo que han traducido algunas Reina Valeras antiguas y otras traducciones como sepulcro, pero otras infierno, no hay pensamientos, ni proyecto, ni nada. Dice claramente, el vivo tiene conciencia de que morirá, pero el muerto no tiene conciencia de nada en absoluto. Si la Biblia, si la palabra de Dios te dice que el muerto no tiene conciencia de nada, no puede tener conciencia ni de lo bueno, ni de lo malo, ni del dolor, ni de la familia, ni preocuparse de sus hermanos, de nada. Y luego Ezequiel, siguiendo en orden, el alma que peca morirá, Ezequiel 18:4. Cuando tenemos toda esa armonía interna y de repente encontramos una parábola de Jesús, una metáfora, un ejemplo lleno de simbolismo, no podemos interpretarla literalmente. Y al hacer eso, contradecir todos los textos antiguos, todos los escritos antiguos. No, hay que centrarse. Y cuando encontramos una expresión extraña como fuego eterno, que contradice todo lo demás, buscamos la concordancia bíblica. Y en Judas encontramos claramente que se nos dice que Sodoma y Gomorra ya recibieron el fuego eterno. Sodoma y Gomorra ya han padecido ese castigo, ya lo han tenido, ya han sabido lo que es el fuego eterno. Y ese fuego simbolizó destrucción eterna. No está ardiendo todavía las ciudades.
El castigo eterno. A ver, esa expresión aparece en Mateo capítulo 25, versos 46. La dijo Jesús. E irán estos al castigo eterno, refiriéndose a los cabritos, más los justos a la vida eterna. Y ahora piensa un poquito con ese cerebro de garbancito que tienes. Mira, Cárcamo. A ver, Mateo 25, 46. ¿Quiénes son los que van a vivir para siempre? Según Jesús. E irán estos al castigo eterno, más los justos, ¿a dónde van a ir? A la vida eterna, ¿verdad? Es decir, que solo van a vivir para siempre los justos, ¿verdad? No dice que los cabritos irán a vivir para siempre. Van a ser solamente los justos. Lo dice Jesús, más los justos a la vida eterna. ¿Dónde van a ir los cabritos, los malvados? Al castigo eterno. Y yo te pregunto, ¿y qué será ese castigo eterno? ¿Cuál será? Pues la respuesta la tenemos en el versículo 41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, que el castigo eterno consistirá en ser arrojados al fuego eterno. El castigo del fuego eterno. La misma expresión que aparece en la epístola de Judas Tadeo, versículo 7, donde se dice que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo, sufriendo el castigo, fíjate lo que dice, el castigo del fuego eterno. La misma expresión que aparece en Mateo capítulo 25. Yo te pregunto, ¿las ciudades de Sodoma y Gomorra siguen ardiendo actualmente, verdad que no? Fueron destruidas y reducidas a cenizas. El fuego las destruyó, un fuego literal, y fueron reducidas a cenizas. Y además, Judas Tadeo dijo que fueron puestas esas ciudades de ejemplo, ¿entiende? De ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es decir, exactamente lo mismo que ocurrió con esas ciudades de Sodoma y Gomorra es lo que va a ocurrir en el futuro con todos los malvados. Sufrirán el castigo del fuego eterno, que será la destrucción eterna en el fuego. Serán atormentados y desaparecerán para siempre, dejarán de existir. Eso es lo que significa la expresión el castigo eterno. Mateo 25, 46. No significa un sufrimiento eterno. Para que una persona, porque una persona para sufrir eternamente tiene que vivir eternamente, ¿verdad? Castigo eterno no es lo mismo que sufrimiento eterno. Para que una persona sufra eternamente tiene que vivir eternamente, ¿verdad? ¿Y quién dijo Jesús que van a vivir eternamente solamente? Los justos. Mateo 25, 46. Y los justos a la vida eterna. Decir que los cabritos vivirán para siempre es una de las mayores mentiras de Satanás, de las doctrinas de demonios más grandes de toda la historia. Y es esa doctrina demoníaca de los sufrimientos eternos la que enseñan millones y millones de falsos cristianos.
Hasta aquí, y si desea conocer mucho mejor la verdadera doctrina cristiana, visite mi sitio web en la siguiente dirección: las21tesisdetito.com, o bien descargue gratuitamente de mi sitio web la enciclopedia del Padre y del Hijo en formato de libro electrónico PDF y también en formato de audio. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Les ha hablado Tito Martínez. Si alguien desea contactar conmigo, lo puede hacer a través del correo electrónico, que es el siguiente: las21tesis@gmail.com. 21 con número. las21tesis@gmail.com. O bien me puede enviar un mensaje de WhatsApp al siguiente número: +34, que es el código telefónico de aquí de España, 619 34 25